La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Bueno, don Melquisedec Torres, arranquemos con personaje del día para usted. Buenas tardes, Melqui.
Gabriel, muy buenas tardes para usted, para los oyentes. Gracias por estar con nosotros de nuevo. El personaje más importante de la política colombiana en las últimas 24 horas, Armando Alberto Benedetti Villaneda. No propiamente por lo que pasó ayer, que ya pasó, sino por lo que pasó esta mañana intempestivamente para el país. Y es que amanecimos con una contundente carta de renuncia irrevocable de la señora ministra de Justicia, la doctora Ángela María Buitrago, una muy reconocida jurista de larga trayectoria judicial que se desempeñó como reconocida fiscal, entre otros, que fue parte de una terna para fiscal general de la Nación incluso y que después de ello el presidente Petro le dio la confianza para liderar la cartera de la justicia. Lo más grave no está en la carta, está por fuera de la carta y lo dijo ella aquí en Caracol Radio respecto de presuntas interferencias que pueden constituir conductas irregulares desde el punto de vista jurídico de parte del ministro del Interior, Armando Benedetti, de la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Angie Rodríguez, y también de la senadora Isabel Zuleta. Habla la señora ministra en la carta al presidente Petro de su renuncia de interferencias y después lo cuenta ya en detalle porque, según ella, recibía instrucciones indebidas de estos tres funcionarios para movimientos de funcionarios, a su vez, del sistema penitenciario especialmente.
Rápidamente, Angie Rodríguez del DAPRE dice que hay demanda por una denuncia por difamación luego de que la acusara de las presiones indebidas.
También lo anunció Armando Benedetti, dice que se cansó, que va a radicar denuncia penal por injuria y calumnia, pero lo que deja en evidencia esto, Gabriel, la situación lamentable de la salida muy triste de la señora ministra Ángela María Buitrago, es que sigue siendo la constante del gobierno Petro el fuego amigo, las peleas intestinas. Ya hemos visto a Benedetti peleando con Laura Sarabia, con Francia Márquez, con Augusto Rodríguez, el director de la UNP, con Gustavo Bolívar, con Susana Muhammad y ahora con la señora ministra de Justicia.
Y ahora seguramente con usted, Armandito Benedetti. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
Hola, Gabriel, buenas tardes. ¿Cómo estás?
Bueno, como un poquito cascado con lo que pasó ayer, ¿cierto?
Sí. Ustedes trae odiándome la vida.
Bueno, hermano, pero venga, usted usted estaba presionando a la ministra de Justicia en temas como nombramientos, Benedetti.
Nada, yo me los gané a todos ustedes.
¿Dónde
compré al par y arriba? Lo que salió a decir la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, es que yo llamé a presionarla con nombramiento. No, es pura mierda.
No
es cierto y yo por eso la voy a denunciar.
La va a denunciar. Sí,
como sí. A mí no con las huevas, Gabriel.
Bueno, nadie.
Además,
estamos al aire.
Dicen que hay unos audios, Gabriel.
Sí.
Pero yo no soy negro.
Hay unos chats ahí en eso y unas audios, exacto, y unas visitas.
Eso es el marica polilla.
No, pero no.
No, yo no soy, es el carechimba.
No, pero no le diga así.
Mira, yo si alguna vez llamé a ese ministerio de impuestos, mira, si yo lo hice, que me caiga un rayo.
Pero mejor
a mí no, a Melquisedec 70.
No, pero déjame Melquisedec tranquilo, así armando.
Todos, de verdad, ustedes a mí no me van a venir a joder con esto también.
Pero no, pero nadie lo está fregando.
No, pero usted está informando mal.
No, ¿cuál informando mal?
Mierda,
no, pero mira, no, bueno,
eso no se le hace a Armandito Benedetti.
Bueno, sí, señor, ya, eso, bueno.
Porque tú sabes.
Bueno.
Al tigre hay que darle una salida.
Sí, claro.
Al tigre, si no, los come a todos.
Bueno, ya, Armando Benedetti. Don Fidel Franco, que nos acompaña el día de hoy. Fidel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Gabo, oyentes, televidentes, sí.
No, te careche.
Hola, Armandito.
¿Qué pasó? Llegó Armando. Armando está con todo, hombre. Llegó Fidel, hombre, ya, tranquilo.
Tranquilo, Armando, tranquilo. Ministro.
Pues, dice otra cosa.
Bueno, ya,
ministro, tranquilo. Fresco, fresco. Injuria y calumnia. Es un hecho de tanto la directora del DAPRE, como lo anotaba, como el ministro aquí presente de la Luciérnaga del Interior, van a radicar esa denuncia, y esto sin duda se suma a un capítulo más de guerra interna, de fuego amigo, y todo dentro de un capítulo de una consulta popular que no trascendió, una cantidad de peticiones que sí fueron o no fueron de cargos, los descargos y los argumentos de la ministra saliente, Ángela María Buitrago, como si fuese también cobrando asuntos pendientes, que no dejan para nada bien parado al gobierno cuando estaba un año escaso de finalizar y con una cantidad de retos, de iniciativas iniciativas que no trascendieron en lo social, hablamos del tema laboral, por supuesto, en lo económico, y no deja muy bien parado al gobierno nacional este nuevo fuego, amigo.
Escuchemos un par de audios de entrevistas que tuvimos esta mañana aquí en Caracol Radio. Inicialmente, ¿qué decía Armando Benedetti? Esto dijo esta mañana.
Es correcto, ministro. Es que, como bien sabe, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, ha renunciado a partir del 1 de junio de manera irrevocable en una carta en la que dice que hay unas injerencias que han tratado de hacer desde su ministerio. ¿En algún momento usted, ministro, o Angie Rodríguez trataron de nombrarle a ella subalternos en el Ministerio de Justicia o sugerirle nombres para que ella nombrara personas en el Ministerio de Justicia?
Es una interpretación malévola y su fuente, como siempre, está mal con relación a mí. Porque yo no tengo cómo incidir en otra cartera, ni tengo cómo pedir la renuncia a nadie, no tengo el poder, ni las funciones, ni absolutamente nada para eso.
Ministro, le quiero informar que quien ha dicho eso es la propia ministra de Justicia al colega Daniel Coronel, literalmente. Que usted
bueno, no sé.
La llamaba con Angie Rodríguez y le pedía que nombrara a subalternos que eran suyos.
Entonces yo no la he llamado, yo no he hablado con ella, ni mejor dicho, me enteré de la supuesta renuncia, como usted la está diciendo, hace, no sé, 3 minutos, 4 minutos.
Bueno, y de otro lado habló también la ministra, por supuesto, y esto fue lo que nos dijo.
¿Alguien del gobierno, compañero suyo, trató de tener una injerencia en el ministerio, por ejemplo, el ministro del Interior, para que nombraran personas cercanas a ese protagonista de la injerencia?
Gustavo, digamos que en el tema en particular decidió que yo hiciera la renuncia, o sea, hiciera renunciar o sacar a una persona en particular de una adscrita al Ministerio de Justicia.
A ver, ¿cómo es el asunto, ministra?
Sí, me dijo que había que sacar a una persona que era de la unidad de servicios penitenciarios.
¿El señor Benedetti, ministra?
Sí, señor.
Sí.
¿Y usted le dijo cómo, por qué?
No, además le dije, es una persona que viene funcionando bien, pero además yo no tengo nada que ver con el nombramiento. Yo no puedo sacar a esa persona y posteriormente la va a sacar.
¿Y él se molestó?
¿Quién?
Pues el doctor Benedetti.
Pues realmente el tema es que yo soy muy clara en mis cosas. Cuando yo creo que las cosas no corresponden ni a lo jurídico ni a lo ético, pues yo no tengo ningún empacho en decir lo que yo pienso.
Eso dice la ministra de Justicia, Melquisedec.
Gabriel, en medio de todo esto está la USPEC, un organismo no muy conocido por los colombianos, es la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, que es la que maneja la plata del funcionamiento de las cárceles. Acaba de adjudicar un contrato por la no despreciable suma de $1 billón para la alimentación de las cárceles. Ese contrato se adjudica en medio de esta denuncia de la señora ministra de presunta injerencia de Benedetti, de la secretaria de la presidencia, Angie Rodríguez, para que cambiara al director de esa entidad. Y además hay algo mucho más complicado, Gabriel, y es que la doctora Buitrago dice que hubo injerencias en el sistema carcelario de movimiento de internos, es decir, movimiento de presos y de relaciones en particular. Es decir, le estaban pidiendo incluso que moviera presos de una cárcel a otra. Entre otras, vale decir, el IMPEC y la USPEC pertenecen a la estructura del ministerio, pero ella no es la jefe de esas entidades.
Okay.
Tienen una autonomía, si bien ella tiene directa relación por ser el órgano de justicia. De manera que aquí hay una injerencia a tal nivel incluso que ella cuenta que cuando viajó a Washington a una gestión en particular, ella había dejado encargado a un funcionario del ministerio, como le tocaba por su autonomía. Pues la señora secretaria de la presidencia, Angie Rodríguez, la llamó a decirle, no, vamos a dejar encargado a otro. Y peor aún, cuenta la doctora Buitrago que trató de contarle todo esto al presidente Petro y no fue posible, que apenas pudo tener una conversación rápida con el presidente en un helicóptero. Imagínese cuánto entiende uno conversando dentro de un helicóptero con el ruido del aparato.
País en el que el ministro o ministra de Justicia solamente tiene una conversación fugaz con un presidente en el helicóptero. Se va la ministra. Esto es un revolcón.
Mal, 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 la justicia está mal, mal, mal. Mal, 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 sin arreglar este mal, vamos a acabar muy mal.
se va a ir una ministra que mostró su gran bastión. Quien parada y muy honesta en su cargo y su función. Del gobierno y Benedetti, está hablando de injerencia, pero debe demostrarlo con pruebas y contundencia. Mientras tanto la justicia no ha dejado de cojear, sueltan bandidos por falta del proceso agilizar.
Mal, 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 la justicia está mal, mal, mal. Mal, 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 sin arreglar este mal, vamos a acabar muy mal.
Así Lana Martinelli, un personaje jodido y de gestores de paz nombran a muchos bandidos. El abogado de Petro lo nombran en una corte donde está Vladimir Fernández, que también es de su resorte. De los polígrafos salen diario denuncias de acoso, y Carlos Ramón González se escapó a vivir sabroso.
Mal, 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 la justicia está mal, mal, mal. Mal, 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 sin arreglar este mal, vamos a acabar muy mal.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
El cuentahuesos ya está aquí.
Amiguito,
tremendo patrocinador.
Mire, Claro, ¿quién puede todo?
Uy,
con a ver, con Claro puedes todo. Con Claro puedes todo. Ya podemos siempre, con siempre, Claro, sí, señor.
El resto,
qué gran operador, qué gran internet. Con Claro puedes todo.
Cuidado, y tú,
amiguito, ¿quién puede todo? El amiguito. No, porque, perdóneme un segundo, amiguito, ¿sabe quién pudo todo ya?
¿Quién?
El Barcelona, don Sebastián Vargas.
Sí, señor, hay campeón en el fútbol español, el Fútbol Club Barcelona. Le ha ganado el derbi catalán 2-0 en el Prat al Español, con goles de Yamal, con gol el segundo de Fermín. 85 puntos, le saca 7 al Real Madrid, faltando 6, y por eso consigue su título de liga número 28. Se lleva doblete esta temporada el equipo de Hansi Flick. Ya había ganado la Copa del Rey, se quedó en semifinales de la Champions, pero ha conseguido también el título de liga número 28.
O sea,
28.
Ganamos, somos campeones, en España.
Sí, yo acá veo mucha cara de culés.
Sí, 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 sí.
La de Oscar Darío es cara de culé.
Yo no, sí, yo sí, soy, yo toda la vida he sido culé.
Yo también, toda la vida culé.
Los culés deberíamos de aprovechar para celebrar, patrón.
Camp.
Yo sí, no.
Yo sí,
desde los 14, yo culé desde los 14.
¿Sí? Bueno, a ver, ya dejen a ver. Sí,
buen promedio, un estándar válido.
Lo felicito. Celebren, es el título de Liga 28. Papá todavía tiene 36.
Hay un señor, es que
dejen celebrar.
Hay un señor pidiéndome permiso de un partido de esta noche.
Ah,
pero...
sí, pero no. Sí. Deportes Tolima visita al Medellín, pero es a las 7:30, en media hora llega perfectamente.
No,
sí.
Perfectamente no, Juan Sebastián.
Claro,
ya le cuento, patrón, que está cayendo un aguacero impresionante.
Para que se va a ir a mojar.
Sí, para que se va a mojar. Después viene con gripa y que. Sí, ay, no, sí, puedo, no, que no, incapacitado. Pero, no.
Empieza
12 televisores, sí, en la sede.
Sí. Hay 12 televisores, sí, en la sede. Y gana, sí, otro pez.
Yo creo que lo mejor es que se quede ahí, no, hasta, sí, las 7.
Quédese viéndome televisión ahí. Sí,
sí, porque ahí se moja y no, qué problema después.
Además, es que el Medellín me necesita en el estadio.
Pero ellos no lo necesitan a usted.
Sí.
Bueno, ya, dele. Amiguito, qué pena que...
No, le... sí, veo esta maravillosa, esta maravillosa información que
sí, con deportiva. Claro, con Claro puedes todo.
Con Claro, sí, puedes todo. Gabrielito, Día Internacional de la Familia, para toda la familia de Caracol Radio que están escuchando La Luciérnaga.
La
un abrazo.
Familia Caracol, muy especial. Sí, sí.
Quedan 230 días para finalizar el año, risa loca.
Sí. No, se acabó esto, amiguito.
¿Cómo que se acabó 200? No, falta más de la mitad, hombre.
Se acabó, sí. No, ya esto ya prácticamente es historia.
Gabrielito, Día Internacional de la Mucopolisacaridosis.
¿Qué?
Imagínate, de la mucopolisacaridosis.
¿Y qué es la mucosacaridosis?
Eso es una enfermedad, o la generan como más bien un grupo de enfermedades que
que afectan obviamente el cuerpo, el tema de las enzimas, Gabrielito. Y esto son como tumores.
La mucosa capa la engaricutímica.
Sí, sí, sí. Tremenda enfermedad.
Sí, tan, sí, sí. Tan bueno, brava, sí, cuidado.
Y también el Día Mundial de la Esclerosis Tuberosa.
Bueno,
imagínate, eso también.
No, pero duro, pero duro. Amiguito, no tenía días más tranquilos, pues. Sí, sí.
No, pues es que es
por lo menos más aliviado.
Sí, más aliviado, sí.
Amiguito, le doy un patadón para la ignorancia a propósito del chiste que hacían ustedes con el apelativo que tienen los hinchas del Barcelona.
Con los culés.
Sí. Culé. La palabra tiene que ver con eso que ustedes hacían su chiste.
¿Cuál enfermedad?
Porque el primer estadio que tuvo Barcelona a comienzos del siglo XX era muy pequeño y daba a la calle, y entonces los que quedaban en la parte alta mostraban el trasero a los transeúntes.
Ah.
Y entonces culers quería decir los que muestran su trasero.
Ah, bueno.
Y de ahí se derivó culé.
Entonces ese risa loca sí es un sí, culé. Sí.
Tú también, patrón. Tú también.
No, no, no. Yo soy de Real. Sí, pero... A la Madrid. Y nada más.
A la Madrid. ¿Cómo se voltean?
A la Madrid.
¿Y Poli dijo que es de los 14?
Yo sí, soy culé.
Muestra la cola desde los 14. Bueno.
Yo culé desde los 14.
Bueno, sí.
Oye, sí he sido el poderoso patrón.
Sí, bueno, sí. Yo también con Millonarios más bien.
Exacto.
Que sea Polilla, más bien el único. Sí.
Sí. Y también no podemos, muy bien, Melqui, tremendo patadón a la ignorancia.
Claro, tal patadón.
Sí. Y en Colombia, Corea del Sur y en México, Día del Maestro.
Ah, bueno.
Para todos los maestros, de verdad, un abrazo bien inmenso.
A todos los maestros.
El que más recuerdo yo fue el de inglés.
Sí.
Sí,
el de inglés. ¿Cómo llamar el inglés?
El de inglés.
Charles.
No, el de inglés. Felipe González.
Felipe González.
De España. Joder.
España, sí, bueno.
Español. Desde ese, yo creo que era español porque inglés no me enseñó nada.
Yo tuve dos profesores con nombres bastante curiosos en Medellín, cuando estudiaba en el San José de Medellín. Uno era Teodulio Pérez y otro Conrado Gómez.
Yo tuve uno de música que se llamaba Higinio.
Higinio.
Era un ingenio para la música.
Un ingenio, sí.
Y tenía el profesor de álgebra, el profesor Bigoya, que las ecuaciones en el tablero no le daban el resultado. Y entonces iba a mandar una carta al álgebra de Baldor corrigiéndolo.
La profesora de inglés.
El tipo decía, cuando no salía la vaina, entonces el resultado es 2AB más 7XC al cuadrado.
Aquí hay un error,
profe,
de tipografía.
Aquí en el, como el álgebra de Baldor tiene la respuesta al final.
Final
no, dice,
al
final. No, vamos a mandar para que corrija.
Profesores de matemáticas.
Tenía que pelear
con estimado señor Baldor.
Al Juarismi, que era el matemático árabe que inspiró
el álgebra de la portada.
Exactamente. Sí. Pero Baldor era el profesor cubano.
Baldor era el de la
portada. El del turbante.
Aurelio
Baldor cubano. Entonces tenía que haber mandado la carta a La Habana.
Sí, Baldor era el que patrocinó el libro.
Igual que lo escribió. Aurelio Baldor.
Sí, Aurelio Baldor.
Gabrielito, pues recuerdo mucho al profesor de inglés.
Muy gracioso.
Todos nos enamoramos alguna vez de una profesora.
Uy, una profesora,
la de
profesora Estela, la profesora Estela de estética, nos estética, enamoramos con
así
al tiempo en el colegio Juan del Rizo.
Colegio Juan del Rizo con
juntos,
el mismo colegio.
Ustedes se conocen de bien atrás.
Salesiano
culé de los 14.
Una vez también me enamoré de una profesora y mi esposa se dio cuenta y sacó al niño del jardín.
Muy bien. Bueno.
Gabrielito, esta frase me encanta de inglés.
¿Cuál?
English is fantastic, but Spanish has a sound great expression like carechimba.
Sí, muy bien.
¿Sí o no?
Sí.
Encantadora, creo.
Encantadora. English is Spanish.
Ahora sí tenemos Gabrielito el malo y el bueno.
Gabrielito, eso.
Ahora en La Luciérnaga, el malo y el bueno.
Bueno, arranquemos con el malo.
Con el malo. Entra una persona y le golpea la espalda a un
¿cómo que le golpea y suena
no, pero
una madera?
Para como para que suene el ruido.
Le tocó la espalda.
Porque si tocó la espalda, pues no va a sonar.
Sí, pero
le tocó la espalda. Le dijo, perdón, usted es el profesor que trata la deficiencia de atención. Y ¡ay, me asustó! Porque el profesor se asustó y no es tenía malo. Ninguna deficiencia.
Era el malo.
Ese es el malo, sí.
Sí.
Ahora el bueno, Gabrielito. El profesor de matemáticas.
Profesor de matemáticas.
Osquitar.
¡Ay, se llama Osquitar! ¡Qué lucierna de ciencia!
Mía, ¡qué bien! Ay, ¡qué bien!
69 entre 3. ¡No se puede, profesor!
No veo fallas.
No encuentro fallas en su lógica.
Pero amarilla sí.
¿Sabe qué? Amarilla y cuñas.
¡No,
amarilla
no, no!
Y cuñas, sí, cuñas.
Doble amarilla.
Sí, doble amarilla.
La luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Bueno, 4:41 minutos. Fidel Franco, hablemos del presidente y el viaje a la China. ¿Adelantó o no el presidente el viaje a Colombia después de que se cae la consulta popular en el Congreso? ¿Qué sabemos de cómo va en este momento el itinerario?
Siendo una agenda que desde la semana pasada era incierta, con puntos grises, con algunos vacíos, por lo pronto, tras la alocución de anoche, 8 minutos, se mantienen los mismos puntos, ¿no? Ha habido comunicación con el gabinete directamente, dando instrucciones para los nuevos pasos de cara a lo que pasará en el Senado de la República con la reforma laboral, al intento de reabrir la votación de la consulta popular, hecho que lo han ya gestionado ante el legislativo, pero por lo pronto la agenda continúa. Sin duda, el fin de semana va a ser bien caliente cuando esté de nuevo acá el presidente de la República, más aún cuando se hicieron anuncios desde China, Gabo, en materia de acercamiento comercial, ¿no? Líneas de trabajo, hay que ser claros, y más adelante lo mencionaremos. Por ejemplo, Colombia le vende carne a China. Okay. Los chinos están haciendo el metro en Bogotá. O sea, ya hay una relación comercial, y esto en un escenario bien candente con las relaciones frente a Estados Unidos.
No, y totalmente de acuerdo con que tenemos que buscar nuevos mercados. Pero como en todo, hay que hacerlo de una forma diplomática, o si no, nos va mal Melquisedec.
Nos va mal y nos empieza a ir muy mal, Gabriel. Las advertencias las habían hecho desde muchos sectores, especialmente empresariales, diciéndole al gobierno, ojo, tenga cuidado, esto tiene que ser gradual, con mucho tacto diplomático, como enseñan las normas de relaciones internacionales. Hay una tensión política comercial muy fuerte en el mundo por la llegada de Donald Trump. Eso hay que manejarlo con manos de seda, a propósito de la ruta de la seda, pero... evidentemente, los mercados de China y del Oriente en general los estamos buscando desde hace varias décadas. Sí. Todos los gobiernos han hecho muchos acercamientos, pero de un sopetón, de un plumazo, llegar a convertirse en aliado incondicional de China, que fue el mensaje que mandó el presidente Petro con esta visita, con toda su delegación, además insistiendo en que se firmara desde ya esa adhesión a la llamada Ruta de la Seda, pese a las advertencias, pues ya tiene unos resultados absolutamente preocupantes para el país, y es que hoy el Departamento de Estado de Estados Unidos ha anunciado tajantemente que Estados Unidos, dice el comunicado oficial del Departamento de Estado, se opondrá firmemente a los proyectos recientes y a los próximos desembolsos del Banco Interamericano de Desarrollo y de otras instituciones financieras internacionales para empresas estatales chinas en Colombia y también para empresas privadas que sean controladas por China. Esto nos conduce, Gabriel, a una situación muy compleja, y es que en este momento tenemos especialmente inversiones gigantes de China en materia de financiamiento a través del BID con el Metro de Bogotá. No solo la primera línea que ya se está construyendo, ya hay unos compromisos del BID, recursos de Estados Unidos, porque recordemos, ¿por qué tiene que ver esto con Estados Unidos? Porque el mayor socio accionista del Banco Interamericano de Desarrollo es Estados Unidos.
¿Qué le importa a los chinos? La plata para las obras de infraestructura, por supuesto. Claro. Y si no tenemos la plata, entonces ¿en qué quedamos?
Mire, primera línea del metro, $600 millones del Banco Interamericano de Desarrollo.
Ok.
Segunda línea del metro, estamos en proceso de licitación. También hay plata del BID ahí. Obras de Hidroituango, uh-huh, tienen comprometidos $552 millones. Esas son las más grandes. Uh-huh. Pero China en general en este momento, Gabriel, tiene un sinnúmero de inversiones como el Regiotrán de Occidente, las minas de Buriticá, la planta de vacunas de Sinovac, que fue una que se anunció hace un tiempo con más de $300 millones, la autopista al Mar 2, hay proyectos de buses eléctricos de BYD, parques solares, etcétera. Todo eso queda bajo presión de Estados Unidos porque ellos tienen el poder en el Banco Interamericano y en otras instituciones.
Precisamente tengo al presidente Trump en la línea para que nos cuente sobre estas primeras reacciones. Risa, si nos puede traducir, por favor, que aquí está. Presidente, bienvenido.
Claro que sí, patrón.
¿Nos toca bailar esto?
Hello.
Yes.
Sí, okay. Everybody.
Sí, okay. Ya moviendo la mano. No. Sí.
Yes.
Sí,
yes.
Adelante, presidente, yes. Trump.
Hello. What happened, Giro d'Italia?
Hola, ¿cómo va la vuelta?
Yes. Mr. Petro is Gabriel de las Casas.
El señor Petro quiere pegarme una trasquilada.
No, pero no, a ver, no, pues,
pero no lo han soltado.
Yes. No, hombre.
I know, I am Francia Márquez.
Pero yo sé que no hace.
Only the problem es para Colombia.
Él se metió en ese problema solito y luego va a estar diciendo, sáqueme de aquí, amiga, ayúdeme, marica.
I am Armando Benedetti.
Yo soy un hueso duro de roer y ni les hablo de las amistades que tengo.
We are Risa Loca, Jóvenes Díaz and Falcao.
Así que es decisión de ustedes si se quieren llenar de chinos.
Thank you, gobierno Petra.
Gracias, y es hora de marchar.
Bueno, señores, y fuera de eso, Melquisedec, para acabar de completar, el presidente también fue en nombre de la CELAC. Como siempre, vamos a salvar el mundo. Y resulta que terminamos con quitándole la visa a varios países de Latinoamérica y a nosotros nos mantienen la visa.
Sí, señor. China oficialmente anunció hoy, desde el 1 de junio, la prueba de extensión de visa para Brasil, Argentina, Chile, Perú y Uruguay. No apareció Colombia.
No, bueno. Hombre, Fidel.
Mira, pero China no solo es en este momento protagonista por Colombia, los chinos están ensamblando los brasileros están ensamblando los vehículos de China. Okay. Hay una relación ampliamente conocida con Chile, con Perú, y hablábamos de la agenda, Gabo, y hoy hubo una reunión del presidente Petro y su comitiva con China Energy, el tema de las energías limpias, transición energética. También le comento que se reunió en Shanghai con empresarios y con el alcalde de esta ciudad, cuyo nombre es el siguiente, Xiong Sheng.
Muy bien.
¿La agenda continuó?
Bueno, continúa la agenda entonces.
Sin empresarios. Con empresarios chinos.
Una reunión comercial de Colombia con China a espaldas de los empresarios colombianos.
Parece, Gabriel, que vamos a quedar como en la fábula, sin el pan y sin el queso.
4:48.
Ana Luciana Gavino, risa loca a trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Arriba rating, qué energía, qué entusiasmo, prácticamente.
¿Qué?
Se acabó la semana, patrón.
¿Cómo que se acabó? Si es jueves 15 de mayo apenas.
Sí, pero ya prácticamente el jueves se acabó.
No, patrón, además ya el amiguito dijo que faltaban una cantidad de días, sí, faltan mucho más de la mitad.
230 días.
230, falta mucho.
No, antes el amiguito dijo que esto estaba acabando prácticamente, patrón.
No, pues que va rápido, sí, pero falta.
Esto va volando, esto. Cuando usted menos piensa, ya feliz año para todos.
Ah, ya.
Y como el amiguito dijo, pues hoy sí estamos celebrando el Día del Maestro.
Lo ha dicho todo el mundo, sí.
Sí, sí, entonces hoy vamos a hacerle un homenaje a los maestros.
¡Ah, qué bueno!
Sí, señor, con este chiste.
¿Homenaje?
Homenaje.
Uy, eso es mucha presión. Homenaje sí. A los maestros.
Homenaje a los maestros, con humor de maestros. Que estaba la profesora muy preocupada porque el niño se había vuelto muy mentiroso.
¿Pero en qué colegio?
¿En qué colegio, Muelo?
Colegio Calasanz.
¿Calasanz? Ah, bueno, Calasanz, sí, ese sí hay en todas partes, sí.
Sí, ese sí hay en todo lado prácticamente. Sí. Y entonces llegué y le dice la profesora, porque estaba preocupada, la profesora me preocupaba, pero es que el niño está muy, muy mentirosito, muy mentirosito. Pues
le dice.
Sí.
No, no, vamos a decir el nombre del niño. Para le mosquita. Dice, ¿y tu tarea? Ah, profesora, es que se la comió mi perro. Ajá. Pero pudiste imprimirla de nuevo. Es que mi perro se comió la impresora. Ajá. Voy a llamar a tus papás. Es que también se los comió.
Más bien, señor.
El cuentahuesos ya está aquí. Hagan así, así, así. Hagan así.
Bueno, amiguito.
Así, así, el cuentahuesos ya está aquí.
Amiguito, estamos al aire.
Ya te llamo.
Amiguito, si va a hablar, sálgase de la cabina, estamos
perdón,
al aire.
Perdón, Gabrielito. No, pero porque siempre tiene que ser lo que tú digas. Perdón, que ya te llamo porque estoy patrona. Acá al aire, ¿vale?
Sí.
Perdón, amiguito, perdón,
Gabrielito. Estamos al aire, sí, mire, sí, 4:50 minutos.
Una discusión con mi esposa sobre las vacaciones, Gabrielito, qué pena. Sí. Es que yo quiero ir a Cancún.
Sí.
Y ella quiere ir conmigo.
Te entiendo, amiguito.
Sí, es no, complicado, sí, no se puede porque está muy, sí, no.
Sí, sí, está muy encima, Gabrielito, sí. Ese tema es sacar tiquetecitos. Gabrielito, un día como hoy, 1718, en Londres, el abogado James Pukle patenta la primera ametralladora, Gabrielito.
Ta, 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 sí. Como diría el profesor Girafales, porque hoy es el Día del Maestro.
Que gran favor para el otro.
Sí, la rapidez.
Pero una cosa...
Pero para las bobadas, sí. Algo interesante, no.
Gabrielito, sí. Tenemos los rápidos y curiosos si quieres a esta hora, Gabrielito.
Y ahora en la luciérnaga, los huesos
rápidos y curiosos.
Golpean en una casa, Gabriel.
¿En una casa?
En una casa. Ahora sí, el ruido sí.
Sí, ahora sí.
Bueno, matopélico sí. Es este.
O sea, no hay timbre.
Sí, no hay timbre, no. Bueno, pongámosle un timbre. Porque vean la rapidez con que yo soluciono las cosas.
Sí, le puse un timbre.
¡Ting! Sí, entonces siempre. ¿Quién es? Dijo. Lola, dijo. ¿Cuál Lola? Dijo, los ladrones. No, espere, ¿todo acabado?
Todavía no ha acabado. O sea, hasta donde va, va mal, pero no se ha acabado, señor.
Lola, dijo. ¿Cuál Lola? Dijo, los ladrones.
No puede ser peor. Pues,
dijo, ya les abro con la M. Dijo, ¿con la qué? Con la ametralladora. No, mejor no, estaba mejor el
otro. Sí, no
está, está bien. Pero sí. Ahora el otro gabinito.
Sí, a ver.
Que como dispara un ratón.
¿Cómo?
Ratatatatatatata. Parecido al tuyo, pero este es ratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat
¿De quién?
De ellos mismos. No. Sí, es pareja de ellos mismos. Sí. Dijo, él dijo, amor, qué pena contigo, dejé ahí mi celular, mira, a ver. Sí, aquí está. Amor, espera un momento, se están entrando los ladrones a la casa. ¿Cuál es el número de tu amigo, el policía, el del cuadrante? Está en el celular. La clave para desbloquearlo. No, 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 ya voy ya allá y yo mismo les disparo. Sí, no hay que dar la clave, Gabito, a nadie. Cuídenla.
Nunca. La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Bueno, hubo buena noticia también en el país. A ver, ¿qué cifras de crecimiento económico tuvimos el día de hoy? Siempre hay que dar buenas cifras y hay una recuperación de economía, Melquisedec.
Estamos hablando del primer trimestre de este año, Gabriel. Producto Interno Bruto que cerró en un crecimiento del 2,7% según el dato que entregó el DANE. Un alza en la comparación interanual. Lo que dice el DANE es que el mayor aporte fue del comercio con 0,8 puntos de esos 2,7 y un crecimiento del comercio del 3,9. Recuperación frente a cifras no positivas o negativas que tuvimos en los últimos periodos. Agricultura también un buen aporte, 0,7 sobre el 2,7. Un alza del 7,1% tiene agricultura en el último año. Y el otro sector, actividades artísticas, de entretenimiento y actividades de los hogares, un aporte de 0,6 de puntos básicos y un incremento del 15,5% en un año. Esto está empujado básicamente por los grandes conciertos y por los juegos de suerte y azar.
Muy bien, la industria del entretenimiento es la que nos mantiene a tope. Ya voy con usted, Fidel. Doctor sí. Antonio Navarro, ¿cómo sí, le parece esta noticia?
No, muy bueno, de las tazas.
Sí, señor.
Es una reconocerte, es una noticia de rata mandata.
De raca mandaca.
Sí, claro, 2.7 en el primer trimestre, eso es harto.
Sí.
Eso es como para atar tarro de bomberos.
Carro de bomberos.
Tarro de bomberos. Sí. Y lo de los conciertos, bueno, porque había muchos conciertos. Sí, entonces señor. Eso mueve la taquilla. Este ha estado Tarol G,
sí.
Ha estado el ahorita Chatira,
Shakira.
Ahorita en julio viene el Gran Tombo.
El gran combo
de Puerto Rico. Sí. No, eso es una cosa impresionante. Eso.
¿El gran qué?
El gran tombo, Rizalota. El gran
así
tombo.
Así les decía Pascual.
Sí, así, claro, gran tombo de Puerto Rico.
No, es una orquesta.
La orquesta. La orquesta de salsa.
Ah, ya, ya.
Claro,
ya.
El otro.
Eso. No, y hay artísimos.
Hay muchos.
Todos esos conciertos. Eso mueve la taquilla, mi
tío. La taquilla. La taquilla. Bueno, Fidel, pues una buena. Una recuperación sí. Económica, una cifra para claro. Sacar pecho con el gobierno.
Y con análisis interesantes, Gabo, porque en el sector del agro, allá donde todos los días prenden la radio desde la madrugada hasta las 12 de la noche, lideró con un crecimiento del 7,1%, y esto es bien interesante en momentos en los que la seguridad alimentaria y la producción de alimentos crecen en demanda, no solo a nivel país, sino a nivel mundial. Lo anotaban, el avance de entretenimiento y transporte es muy interesante, pero según analistas, la industria crece 1,4% tras varios trimestres de tener un balance negativo.
Bueno,
y otro punto a destacar es que la minería y la construcción van en descenso.
Ese es el
yo diría un concierto de un cantante te haga un tover.
¿Qué
un tover del Toro en Toro?
El de... ¡Ay,
el Toro en Toro de verdad, tu madre! ¡Ay, eso es el Toro en Toro!
4.56, ya vuelve la lucierna.
Toro en Toro.
Mezcla extraña de realidad y ficción, la luciérnaga.
Gabriel de las Casas, es Caracol Radio.
Bien, sigue la Luciérnaga, sigue Caracol Radio al aire. Aquí estamos, sí, llueve, trancones, pero bueno, paciencia, nada que hacer. Acompañarse con la Luciérnaga. Bueno, Melkin, ¿en el gobierno ya admitieron que perdieron la consulta popular definitivamente?
Pues pareciera, Gabriel, que siguen en modo negación.
A ver.
Como aquellos que sufren algún daño en la vida o rupturas amorosas y no aceptan que eso haya ocurrido. El gobierno sigue buscando culpables donde no existen. Le sigue atribuyendo la responsabilidad al presidente del Senado, Efraín Cepeda, alegando que fue muy corto el tiempo para que hubiesen votado los senadores. En este punto vale recordar lo siguiente, Gabriel. El Senado y la Cámara tienen unos sistemas electrónicos de votación. Cada congresista está sentado en su curul y en menos de 5 segundos, en 3 segundos, oprime el botón y vota. Y para eso no se necesita media hora.
Generalmente la votación ya la tiene decidida.
Y ya la tiene decidida. Sí. Además, ojo que ayer había una situación particular.
A ver.
Y es que Cambio Radical y el Partido Conservador, y por supuesto el Centro Democrático, habían decidido votar como bancada por el no, para hundir la consulta. ¿Y qué significa eso? De acuerdo con la ley de bancadas, eso obliga a todos los congresistas a votar en el sentido en que el partido definió. Pero tienen la opción de decir, yo estoy en contra, no voy a votar como dijo el partido, pero no puedo votar en contra de lo que dijo el partido y por lo tanto tiene que salirse del recinto. Y hubo 6 de esos votos, 3 en Cambio Radical y 3 en el Partido Conservador, que se salieron del recinto porque no podían votar contra su partido.
Claro.
¿Qué les pasaría si votaran contra el partido? Puede ir hasta pérdida de investidura.
Sí, señor.
Porque violan la ley de bancadas. Ahí esas cuentas no las tenía el gobierno. Y en segundo lugar, el ministro sigue insistiendo, Benedetti, que modificaron un voto, que lo tacharon. No, el congresista de Cambio Radical, Edgar Díaz, ha dicho, y lo dijo desde mucho antes, tajantemente, que él votaba no. Y gritó no. Y está anotado en el papelito amarillo que sí, se volvió tan famoso.
Sí, pero bueno, ay, pero ¿y ahora qué?
El defensor de los perseguidos.
Ay, quiero ver quiénes son los perseguidos ahora sí. Ay, a ver, ¿cómo
mi
le va?
Querido Gabriel, ¿cómo estás? Cordial saludo para ti y para todos los oyentes.
Sí.
Les habla Carmelo Hurtado Plata. Sí. Unos dicen que soy más plata y otros dicen que se me nota mal Hurtado.
Sí, yo también
bueno,
creo
en calidad de los defensores de los perseguidos.
¿Pero cuáles perseguidos? Que es que es democracia.
¿Carmelo tiene que ver con mermelada? Carmelo
mermelada. Sí, yo creo que debe ser un tercer apellido, sí.
Mi querido Melquisedec. Mi alto consejero para los negocios.
¿En serio?
Nunca,
sí,
¿qué
pero
tal?
Sí, sí.
Bueno. No, yo he dicho una y otra vez, Gabriel, y los oyentes lo saben perfectamente. No tengo absolutamente nada que ver con este señor, ni he tenido la desgracia de encontrarme
pero
en
pues
la vida.
Pero pues demándelo, porque, no. Porque él una y otra vez repite todo.
Pero sí. Es que ni siquiera sé si ese es el nombre real.
Ya. Ah, claro, mira, uno puede mandar a una persona ficticia, ¿no?
Claro.
Mi querido Gabriel.
Sí. Debe ser un alias.
Sí.
Debo decir que no estoy de acuerdo con lo que dijo mi alto consejero para los negocios, Melquisedec Torres Hurtado, podría ser más plata, pero bueno. ¿Cómo así que no están lamentando que se cayó la sacrísima consulta popular?
Pues lamentar no, la democracia habló.
¿Acaso no saben que ahí fluirían 700,000 patrióticos millones de pesos? Algo habríamos podido robar, quise decir que en democracia
no,
ese dinero
decir,
iba a rodar, a rodar.
A rodar,
claro, el flujo
rodar,
de
ranchera,
la caja democrática.
Claro, sí, sí.
Entonces, Gabriel, pues los tengo que dejar porque debo ir a ver cómo, o mejor, con quién hablo para que este tema de los contratos,
¿cómo?
De los gastos de las nuevas marchas del gobierno, ¿me entiendes? Porque tú sabes que las protestas, pero, la protesta social se hace con billetes.
Sí, pero ¿y qué tienen que ver las nuevas marchas? No, hombre, no. ¿Y cómo así que el billete? No.
Hombre, que el pueblo tiene que salir y ese pueblo no sale de gratis,
Gabriel.
Ah,
usted lo que está defendiendo son los 750 mil millones que estaban ahí, los 80 mil millones que se giraron a RTVC para las marchas, buses, chivas, almuerzo, movilización. Eso es lo que le gusta.
Concierto.
Que es
¿no?
una
también.
Inversión concierto social, Gabriel, entiéndeme.
Sí.
Es una inversión social,
¿inversión
Gabriel.
Social?
Que ustedes no lo han podido entender porque ustedes están muy cerrados en el tema, hombre. Yo no sé si de pronto mi consejero les puede explicar acerca, pero es que no, están no. cerrados.
A ver,
hermano.
Que consejero, alto consejero.
No, pues insisto, pero en particular, Gabriel, está clarísimo que lo que el gobierno quería era la consulta, independientemente de los derechos laborales. El objetivo, y lo dijo Benedetti desde el comienzo, el papayazo le habían dado para promover esa consulta gastarse, según el registrador, solo en la logística electoral, 750 mil millones, y de ahí para adelante la caja registradora seguía sumando, porque ya teníamos listo el contrato de 88 mil millones de pesos del Ministerio del Interior para RTBC, para una cantidad de cosas que nada tienen que ver con el objeto social de RTBC, y por supuesto seguramente ya estaban acopiando recursos de otros ministerios. El afán era electoral, eso está clarísimo. Al gobierno no le interesaba ya la reforma como tal, entre otras porque hay más posibilidades de sacar una reforma laboral ahora en la discusión del Congreso, en las comisiones y en el proyecto que está vivo, que en una consulta que nadie, ni siquiera dentro del gobierno, apostaba a que llegara a los 14 millones de votos que se requerían para que fuera válida la mitad más uno de esos votos positivos. Es evidente que el gobierno estaba montado en una campaña para impulsar a sus candidatos a la presidencia y sus candidatos al Congreso de la República. Y por supuesto, pues eso duele mucho. Y de ahí toda la laraca que están haciendo desde ayer.
Pero lo que les duele para tanta laraca es la plata. Pero el llamado mejor es a la calma. Siempre calma.
Compa, calma, no armemos camorra. La consulta se hundió toda, perdieron aquí. Petro y Benedetti reniegan. Hay que aceptar la derrota, fue en democracia. Que no hablen de movilizar al pueblo y tomen con el Congreso buena decisión. Que busquen empleo, mejorar cada día y sus condiciones enseguida. Que brinden horario y remuneración justa, eso se puede hacer sin consultas. Sabemos que muchos millones ahorraremos y para eso aquí hay un Congreso. Y todos vamos con calma sin hacer daños, que la polarización asusta.
Arriba rating, qué energía, qué entusiasmo, sí, prácticamente.
¿Qué pasó?
Para el humor, patrón.
Sí, porque apenas es jueves.
Sí, pero ya prácticamente se acabó la semana, patrón.
¿Y mañana?
Y mañana también prácticamente se acabó la semana.
Bueno, dele a ver, hombre.
No, estaba volando, es increíble, sí, patrón. Sí. Mayo, ¡fu!
Sí.
Se acabó.
No, calma, que apenas vamos por la mitad. 15 exactamente.
Como diría George, calma.
No, yo no digo así, yo digo calma.
Ah, yo digo así muy bien.
Calma. A ver, muy bien. No se sobreactúen, a ver.
Están felices esta semana, tuvieron juguete nuevo, pues, todos, pues.
No.
Pues sí, fue una semana de pelos, sí, pero ya.
Perdón.
No, o sea, no, cuando uno dice pelos porque es chévere. Ajá. No es por otra cosa.
No, yo no sé a qué juguete se refiere usted, patrón. Nosotros en ningún momento hemos estrenado juguete.
Es que es el mismo.
Bueno, contá el chiste antes de que
pero
pase algo.
Patrón, pero no,
cuente usted el chiste. Usted es el que está dando ahí.
Él me lo pasó.
Sí, bueno, dele a ver.
Sí, le había comentado que el Medellín juega hoy, ¿cierto? El partido que tenía pendiente con el Tolima, patrón.
Sí, sí.
Sí, 7:30 p.m.
Sí, no, el programa hasta las 7, sí.
Perfecto. Ah, sí, señor, hasta las 7. Sí, aunque el tráfico siempre es pesadito, pero igual. Pero sí, no, yo llego.
Todos lados. ¿Cómo así que yo llego? Sí.
No, yo llego pues al estadio. No, porque la gente pues ha estado como ahí pendiente. Ah, que sí va a venir al estadio y todo eso.
Ah, la gente pendiente.
Sí, señor, la gente pendiente. Okay. Inclusive Chumillo.
Chumillo
es hincha del Tolima.
Ah, qué bueno.
Un abrazo para Chumillo, que me está diciendo que el Tolima nos va a ganar. Pero entonces yo le dije a Chumillo que los íbamos a atender
y que necesitamos esos tres puntos para podernos asegurar en la clasificación. Y,
pero entre, igual, pues, entre más se demore, más tarde va a salir. Pues.
Ah, sí, señor. Sí, bueno, yo no había que enfrentar sí, eso, sí, patrón. Sí, 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 igual el programa termina a las 7.
Sí,
ya
pero
me
bueno,
dijo.
Bueno.
Chicha me dijo que terminaba a las 7. Eso, bueno. Bueno, que hoy es el día del maestro, patrón.
Sí, señor. Sí, sí, sí.
Maestro.
¿Maestro quién? ¿Maestro quién?
Maestro el burro. Burro. Más
risa loca que le enseñan. Estaba el profesor de matemáticas.
Ok. ¿De qué colegio?
¿De qué colegio, Molón?
Oreste Síndice.
Oreste Síndice.
Sí, señor.
Sí.
¿Dónde queda?
En Itagüí.
En Itagüí.
¿Y quién era Oreste Síndice?
Él hizo la letra del himno colombiano.
Hizo la música del himno la nacional. Música, la música. Sí, muy bien. Sí. Sí.
Y era un colegio también, patrón.
¿Y por qué le pusieron a Oreste Síndice nombre de colegio? Ah, sí, es lo mismo. Preguntamos lo ¿por mismo, qué a Atanasio Girardot le pusieron nombre de estadio?
Nombre de estadio.
Ahí claro. Atanasio lo oyó el otro colegio.
Claro, sí. Le pusieron nombre de colegio un santo. No, claro. Sí, bueno.
Increíble.
Sí.
Increíble. Entonces está el profesor de matemáticas y llega indignado el profesor de matemáticas.
¿Cómo así?
Ofendido prácticamente. Y dice, estoy ofendido. Estoy indignado. ¿Cómo es posible? Más del 80% de la clase no pasó el examen. Y por allá en la última fila grita un niño, ¡ah, ni siquiera somos tantos!
Y sí, el niño, adiós.
Mezcla extraña de realidad y ficción, la luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Bueno, amiguito.
Hola, Gabrielito, buenas tardes.
Otra vez, buenas tardes.
Sí, no, a esta hora. No, pero, para la gente que se conecta a Caracol Radio a esta hora.
Qué saludadera la de ustedes, hombre.
Nosotros somos muy saludables.
Sí, ¿no? Muy bien, sí.
Pero qué chévere.
¿Qué chévere qué?
Qué chévere que la gente entienda estas reflexiones que hacemos siempre antes del
no chiste. No me vaya a decir que hoy es el Día del Maestro, porque todo el mundo ha dicho el Día del Maestro.
Sí, Gabriel, sí.
10 veces, sí. Todo el mundo con el Día del Maestro.
Sería el profesor Girafales.
Sí, exactamente.
Qué entradilla tan chévere.
No, porque sería el maestro Longaniza.
El maestro Longaniza, para él también un saludo cordial. Pero hablando de maestros, Gabrielito, una reflexión. Cuando alguien se
¿sabe
siente...
quién fue el primer maestro?
¿El primer maestro?
El maestro Glodita. No, estoy muy malo. Sí.
No, muy bueno, patrón.
Por ser jefe pasa.
Por a mí me gustó mucho. Sí, sí.
Me reclamé un mosco aquí.
Que cuando la gente se siente triste...
Estaban todos los instrumentos y llegó el maestro trompeta. Y se pusieron pues esta.
No sé si me hizo reír al oír. Ese estuvo bueno, Gabo. Esta es la reflexión para la gente triste, la gente que se achicopala, que la gente que siente que es holgazana, que no hace nada. Pues
está hablando directamente a alguno de aquí.
No.
Sí. Tonito.
Tonito, no. Sí. Que cuando
después llegó el maestro Bon.
Sí, el maestro Bon también está allá. Él. Sí.
No, pero sabemos que en este chiste no encaja Risa Loca para nada. No,
no tiene nada que ver.
Nada que ver.
Oh.
Cuando la gente es así, le quiero mandar un mensaje a ellos, Gablito.
¿Por qué?
Recuerden que Mozart compuso la obertura de Don Giovanni el día de su estreno. El mismo día.
La compuso el mismo día.
Increíble.
Bueno, entonces, increíble.
Tengan wow. Esa fe de verdad. Gablito iba a echar un chiste malo de Ortega y Gasset, pero temo la rebelión de las masas.
Uy, qué bien, claro, sí, la re, bueno, muy fino, interesante, muy fino, sí.
Tenemos el malo y el bueno a esta hora.
Ah, bueno, entonces, ¿qué arranca? A ver.
Arranquemos con el
malo. Ahora, en La Luciérnaga, el malo y el bueno.
Bueno, arranquemos con el malo.
Arranquemos con el malo.
¡Uy! 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 ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! No. Esto ya es una persecución.
No, se disparó el computador aquí en Dalet.
Sí,
se disparó el Dalet. Inteligencia artificial.
Uy, amiguito, me extraña, amiguito, que usted se preste para eso, amiguito.
No, se disparó la cosa, sí, el malo.
Sí. Ahora sí vamos
y después llegó el maestro Tronco.
Sí, maestro Tronco. Tronco es chiste. Bueno, dele el malo, amiguito.
El malo, a ver, un tipo le dice al otro.
¿Qué?
No, que muy queridos.
Ah,
No, no, no. Sí, no. Estamos muy bien. Ella a él.
Ella, ¿qué era ella de él? Ella,
amigas, compañeros de trabajo.
A ver, linda como quién.
Como un revuelto entre Alexandra Montoya y Gabrielita.
Hermosa. Gabriela Romero. No, 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 hermosa. Qué cosa.
Cosas hermosas.
No, 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 no. Cuchibarbis, así.
Cuchibarbis. No, Gabrielita no es tan mayor y yo menos.
Menos.
No, era hermosa la mujer.
Sí.
Le dijo al amigo, ¿cuándo me invitas a comer empanadas? Así le dijo.
Sí.
Le dijo, yo no puedo, hoy es jueves 15. Es supersticioso, pero la mala suerte es el martes 13. Yo, es que hoy no puedo porque a mí me pagan mensual.
Pues era el malo.
Era malo.
Pero mire que generó risas.
Bueno.
Sí, sí, sí.
¿Cómo será el bueno, Gabrielito?
No, es tiene que ser espectacular. No, eso sí, es una cosa impresionante.
El bueno, en una entrevista para en un restaurante necesitaban un chef de cocina.
Claro.
Entonces estaban en la entrevista y el tipo le dice, bueno, ¿y usted qué sabe del catering? Digo, catering vive en Cali, tiene un hijo. Como quiera mejor el bueno.
Sí, perdido, ¿no? Sí, sí.
Pero podemos echar otro malo, Gablito.
Al bonus track.
Otro bueno.
A ver, malo, es que malo.
Imagínate que el doctor regañando al paciente.
Ajá.
¿Usted por qué se tomó el antibiótico a las 5 si le dije que era a las 8, hermano? Y él, es que quería sorprender la bacteria.
Adiós, amiguito, déjelo así, ya no más, tranquilo.
Ana Luciana Camino, risa loca trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Arriba rating, qué energía, qué entusiasmo, decía prácticamente.
Ya le dije que no.
No, no, igual, sí, usted pues ya, yo tengo claro, patrón, que el partido... Es que el partido, que el programa se acaba a las 7.
A las 7, sí, señor, bueno, el partido. Estamos muy concentraditos, sí. Siempre, siempre.
No, 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 sí, sí.
No lo deja el fútbol, no lo deja.
Y Ave María.
No, 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 y usted sabe que el
no, programa... No, sabe que quede en Caracol y lo ve ahí en televisión y ya.
Ah, mejor. Bueno, sí. Sí, pues también para estos climas como están.
Sí, mejor.
Evitarse una mojada hasta allá y claro. Todo eso, pero... De todas formas, yo le mando fotico cuando esté allá.
Sí, sí, estaba pendiente de fotos de Medellín Tolima, ¿sí?
A ver, gracias. Sí, gracias, patrón. Mua. le conté que hoy era el día del maestro, ¿cierto?
Sí, 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 sí.
Listo, entonces la gente nos ha estado pidiendo chistes de maestros.
Ay, a ver.
Sí, no sé, la gente ha estado, mejor dicho, ahí, ay, que por favor, qué chistes de maestros, qué chistes de maestros. Entonces, pues, a mamá le gustó con los chistes de maestros.
Claro.
Sí, que estaban en el colegio.
¿En qué colegio?
Otro colegio.
¿Qué colegio?
Otro colegio. ¿Cómo se llamaba el colegio, Molón?
Este se llama Ciro Mendía.
¿Quién?
El Ciro Mendía.
Ciro...
Una pastilla.
Ciro Mendía. Ciro Mendía, ¿200 miligramos o 250 miligramos? Hay que tomarlo como.
Ciro Mendía, no, es un poeta.
Ah.
Sí, cada cuánto.
Ciro Mendía, poeta y dramaturgo. Yo también googleé en la velocidad del muelón. Poeta y dramaturgo colombiano, su verdadero nombre era Carlos Edmundo Mejía Ángel, iniciador del teatro regionalista colombiano, sí, data de principios del siglo XX. De
yo
la
lo conocía
Ceja.
Como Carlos Edmundo, pero...
Ah, no, perdón, nació en Caldas y murió en La Ceja.
Sí, señor. Bueno,
sí.
Sí, pero sí.
Ciro pues, Mendía.
Respeto, sí. Sí tenía nombre de pastillita.
Sí, sí. Sí. Ciro Mendía Compustion era. Bueno, dele a ver.
¿Y cuál es la genérica? Sí.
Bueno, dele a ver, hombre.
Y entonces estaban en el colegio.
Sí.
Y llega y le dice la profesora, le dice al niño, digamos que el niño se llamaba, pongámosle un nombre cualquiera, Jorgito, pues, por decir algo.
¡Qué pena! ¡Me llamaron!
¡Ay,
me
risa llamaron. Loca!
¡No, aquí no, no! ¡No, el jefe.
No, no, patrón, no, pena, no,
loca,
no, 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 no,
a ningún partido, disculpa. Ni vuelve no, a salir patrón, a ninguna no, parte, ni permiso, ni nada.
No, patrón, pero no...
La siguiente ay. Es una producción de no. Jorge Barón Televisión.
No, no, ay, pues sí.
Esta
don Jorge, vez, sí, don Jorge, ¿cómo le va?
Esta vez iba yo tranquilo y Jorgito fue el no, que me llamó.
Es que, ay,
sí, a mí me llamaron,
risa pero... Risa loca, ¿para qué te pusiste a ponerle
no,
nombre?
No, pero yo estaba hablando de otro Jorgito,
no,
o sea...
Hombre.
No, qué pena,
no, pues, no, don Jorge, pues con el respeto que merece usted, siempre tendrá el micrófono abierto y la puerta abierta en este estudio.
Muchas gracias, por eso estaba la puerta abierta y entró Jorgito.
Ah, no, sí.
Exactamente. Bueno, ¿y para qué me llamaron a mí?
No, estábamos en la sección de humor, Jorgito, y estábamos hablando del Colegio Ciro Mendía y del Día del Maestro con Risa Loca.
Precisamente nosotros sí, claro, tenemos
humor también.
¿Cómo así? Ustedes dos tienen humor.
Con Jorjito, claro, siempre hombre. Andamos con el libro.
Jorjito. ¡Ah, qué bien! Sí. Pues aprovechemos entonces que está por aquí don Jorge.
Claro que sí. Jorjito abre el libro de la página 44, por ejemplo.
Esa sí es nueva.
Esa es nueva.
Vamos a estrenar página.
¿Cambió el libro?
Vamos sí. a estrenar.
¿Cambió el libro?
Sí. Exacto. No, es el libro mismo. Solo que ya acabamos de la página 73
el libro mismo.
Y la 27.
Y la 34.
La 34 era la otra. Entonces, la 40, página 44. Bueno, sí, nuevo contenido de humor, precisamente. Sí, vamos a estrenar. Sí.
Estaban hablando nuevo, dos amigos.
Nuevo. Dos amigos. Ay, ¿amigos de
por
quién?
Por favor, no se metan en mi sección, que yo no me meto en eso. Bueno, solamente sí. si me llaman ahí.
No, bonito. Pero es que aquí, cuando hay eso, preguntamos que si son amigos de ellos, de quién.
Sí, solamente sí. que un sapo allá decía huevo, huevo.
No, tranquilo. No
es por lo de la página, perdón.
La página, sí, sí.
Es por lo de la página. O sea, nuevo,
los amigos eran de ellos.
Amigos eran de ellos. Okay. Entre ellos, y llevaban mucho tiempo.
Ah, qué bueno, amigos. Jorge, qué bien.
Y el uno saludó al otro y le dijo: ¡Hola, Jorgito! ¡Hola, Kepe! ¿Qué más? ¿Cómo estás?
¿Eran amigos o era jefe y empleado?
Pero también los llevaba una gran amistad.
Ah, ok, listo.
Entonces, ellos sabían separar entre la amistad y lo profesional.
Ok, perfecto.
Pero en este caso ya habían terminado el turno.
Ah, bueno.
Entonces, ya estaban en turno, pero de amigos. Okay. Efectivamente, Kepe. Entonces, le dice el uno al otro: ¡Hola, Jorgito! ¿Cómo estás? ¡Hola, Kepe! ¿Cómo me le va? Jorgito, ¿qué te pasa? Te noto triste.
Sí, jefe.
Sí, jefe, lo que pasa es que pues ayer me atracaron dos japoneses. Ah, no me digas. ¿E hiciste el retrato hablado? Sí, pero la policía ya ha capturado como a 9,000.
Sí.
Muy bueno.
Sí,
bueno.
Muchas gracias, don Jorge. Gracias.
Cualquier cosa nos llaman.
Bueno, sí, no, tranquilo. Risa loca donde los volvás ya. No, muchas gracias, don Jorge y Jorgito. Gracias.
No, perdón, voy a decir el nombre.
El nombre,
entonces,
sí. Bueno, estaban
para evitarnos
ahí.
Problemas. Sí, sí, entonces estaban en el colegio. ¿Cómo era que llamaba el colegio?
Ciro Mendía.
Ciro Mendía,
sí.
Y entonces llega y le dice la profesora al niño: A ver, muchachito, para no decir nombre.
Claro.
Después aparece cualquier otro. Muchachito, a ver, niño. ¿Qué me puede decir de la muerte de Napoleón? Y dice que lo siento mucho, profesora.
Adiós, no.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Muy bien, sigue la Luciérnaga, sigue Caracol Radio al aire. Ya nos vemos a las 6 de la tarde. Estaremos hoy, como siempre, conectados en Red Más. Estaremos en el Canal 1. Bueno, y aquí estamos también porque en la lotería juega en la Luciérnaga así.
Bienvenidos al sorteo del exgobernador imputado, quien por la justicia está acusado. Se juega en las instalaciones de la Gobernación de La Guajira. Saludamos a su delegado, el cura Hoyos.
¡Perro! No jodas, estamos listos y ojalá hayan tumbado, así sea poquito.
Se agitan las baloteras. Se nota la emoción por saber quién saldrá millonario de aquí. Mucha atención, mucho cuidado. Se detienen las baloteras y el número ganador es el 5,786 millones. Y su feliz portador es el exgobernador de La Guajira, Jorge Eduardo Pérez Bernier, quien tendrá que responder por haber firmado contratos sin cumplir los requisitos por tan solo 5,786 millones de pesos. ¡Felicitaciones! Y sobre todo, que haya muchas investigaciones. Y hasta aquí el sorteo del exgobernador imputado, quien por la justicia está acusado.
Ay, se ganan siempre el gordo Villar. No es con usted, George.
George reaccionó inmediatamente. No, George, más adelante.
El premio mayor. Sí, es que se le dice el gordo también al premio mayor. Sí, no, cuidado. Pero es que está ya.
Tranquilo, no. Él está hablando. Alexa, ¿quién se ganó el premio mayor?
Ah, sí, es eso. Ya.
Gabriel, poniéndonos serios ya, el tema de La Guajira históricamente y el robo de este departamento es una cosa que no se supera todavía y donde siguen cayendo los grandes implicados. Mire, el exgobernador de La Guajira, Jorge Eduardo Pérez, ha sido implicado por la fiscalía, que presentó cargos en su contra por irregularidades en un contrato del Plan de Aguas Departamental, suscrito en el 2010. Según la investigación, no se supervisó el contrato, permitió que avanzara una contratación por casi 6 mil millones de pesos en ese momento para obras de alcantarillado en Río Hacha, pese a que no tenía ni unos requisitos con el Banco Mundial que se necesitaban para usar un crédito internacional, pues él permitió que eso avanzara sin cumplimiento de los requisitos legales. La falta de control entonces puso en riesgo la ejecución de esos recursos y nuevamente, Gabriel, la plata de La Guajira para agua en La Guajira, que se promete en La Guajira y que nunca llega, y esperemos algún día pueda llegar a La Guajira.
Se ganan tan fácil la lotería, como estos también se la ganan fácil.
Bueno, amiguito, Gabrielito, empieza a caer ya el crepúsculo a esta hora de la tarde.
Sí, un poquito, sí.
Y hablando de maestros, aquí hay una frase que me encanta, Gabrielito. Dice así, la escuela, hablando de profesores, sí, hablando de esto. La escuela prepara a los niños para vivir en un mundo que no existe, dijo Albert Camus.
Ah, muy bien. Un mundo que no existe. Más Camus, muy bien. Sí.
Y de pronto dijo...
Reescribe Camus, pero sí. Camus, muy bien.
De todos modos, va porque va la mamá de Albert Camus. Sí, son interesantes,
Gabriel. Me gustó más lo de la mamá, sí.
Sí, sí, la mamá de sí. Albert Camus. Gabrielito, vamos con los rápidos y curiosos a esta hora de la tarde, cuando cae el crepúsculo a esta hora.
Y ahora, en La Luciérnaga, los huesos rápidos y curiosos.
Changua, chugua.
Changua, changa.
Changua, changua.
Venga su changua,
sí. Sí, sí, sí.
Venga su changua. Que estaba una llamada que contesta un tipo.
Sí.
¿Aló? Mira, estoy tratando de olvidarte. Deja de llamarme y no ponga a sus amigos a llamarme.
Perdón, señor, soy del banco, para que pague. Que me dejen paz, supérelo.
Sí. Buena salida, sí, ¿no? Muy bien, sí, eso está bien. Bueno.
Cuando lo llaman uno del banco, sí, sí. Sobre todo a las 3 de la mañana.
Bueno.
Estaba un agente de tránsito.
Ay, el agente de tránsito.
Agente de tránsito. Que se aborillara, ¿no? Esa es indicación.
Claro, sí. En este momento no le están viendo los deditos.
No, o sea, pero onomatopeyicamente. Onomatopeyicamente. No, 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 ya sí, lo arreglé.
Pero, onomatopeyicamente. No, bueno, ahí estuvo en el límite ahí.
Otra vez.
Onomatopeyicamente. Eso. Ahí ya salió. Se estaba refiriendo a que un agente de tránsito para un conductor. Y él, pero señora gente, ¿por qué me para si vengo solamente a 50 kilómetros? Sí, pero sobre el andén.
Bien. Bien, amiguito, ese sí.
Estaban dos pollos.
Dos pollos fritos, frisbee.
¡Ay! Estamos sí, en la campaña
sí,
de
frisbee. Sí, sí, claro, sí, yo sí. Apoyo a frisbee.
Claro que sí, nosotros también estamos con nuestra campaña también de póngale la cara a frisbee.
Muy bien.
Que estaban dos pollos ahí en el asador y uno de los pollos así, uy, hermano, así como hablan los pollos en un asador, Gabrielito.
Claro.
Uy, 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 qué calor tan berraca, hermano. Y el otro dijo, lo del calor es lo de menos, a mí me incomoda el tubito.
Yo sabía, Dios, amiguito.
La Luciérnaga.
El cuentahuesos ya está aquí, hagan así, 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 hagan así, así.
Ay, hablando del hombre en pañales. Amiguito, ¿cómo vamos?
No, aquí entusiasmado la radio en televisión, Gabrielito.
Claro que sí.
Para todos nuestros teleoyentes y televidentes.
Me gusta ese de teleoyentes, me encanta su frase, sí señor.
Tengo una duda, Gabrielito. ¿Todo está caro o estoy en crisis, Gabrielito?
Yo creo que las dos. ¿Sí? Sí, las dos. Está como costoso. Aunque tuvimos buenas cifras de la economía colombiana, el crecimiento de la economía colombiana. Sí, entonces está en crisis, amiguito. Sí.
Gabrielito, hoy día del trabajador sanitarista en Argentina.
Sanitarista.
Sanitarista. Y en Chile, día del pisco.
Ah, qué bien. El pisco sour. Sí.
Y en Costa Rica, día del agricultor, del agricultor.
¿Del agricultor?
No me enredé, risa loca. Dije agricultor.
El agricultor, ya tú sabes cómo es.
Sí, en Puerto Rico, sí, más bien.
Pero está en Costa Rica, pero está...
No, risa loca. Yo creo que hay maldad.
Además, los dos son humoristas, deberían apoyarse.
Sí, no hay...
Claro, lo estamos apoyando, ya tú sabes.
50,000 copias. En El Salvador, Día de la Enfermera, Gabriel.
No me digas, claro.
Día de la Enfermera.
Porque Salva.
Salva es salvadoreña. Dor. Sería una enfermera salvadoreña.
Y una enfermera bien vestida ya sería Salvadior. Uy.
Salvadior.
Uy, no, uy, claro. Serio, señor director. Bueno,
pero es salvadoreña. Tenemos un golazo a esta hora, Gablito, para que la gente se ría a esta hora.
Golazo. Este chiste será un golazo. Que me
en una clínica donde cambiaban cambio de sexo.
Cuidado.
Decía cambio de sexo.
Clínica de cambio. ¿Cómo se llamaba la clínica?
La clínica cambio de sexo.
El se hoy.
Ah, se llama.
Mañana ella.
Ella antes, el hoy. Sí,
el hoy. Mañana ella. Antes, ella.
El hoy.
Sí. Ah, okay.
Pero el hoy de él era el dueño de la...
Don Eloy.
Con el hoy.
Como las, sí, como
él
las
era
flores.
El dueño del o el teatrino Don Eloy. Infantil, Don Eloy.
Ella antes Don Eloy.
Sí. Ella antes, Don Eloy. Don Eloy.
¡Qué buena que dije! ¡Qué gran construcción! Muy bien.
Inteligencia artificial acá.
Sí, Alexandra. Sí, señor. Todo el crédito. Inteligencia natural.
Todo.
Todo es natural.
Imagínate que entró un paciente y dijo, buenas tardes, aquí por el letrero, aquí cambian de sexo.
Sí, señor.
Ay, ¿y usted es el doctor? Dijo, no, la enfermera.
Bueno, amiguito, lo de ese tamaño. Bueno, hablamos de información porque es una mezcla extraña de realidad y ficción. Y hay una noticia muy importante y vamos a empezar a ver, no inmediatamente, pero sí en un futuro próximo, mediano, lo que pasa con la relación con los Estados Unidos. Nos fuimos a buscar mercados en la China. Nos advirtieron todos los empresarios, todos los gremios que se corrían riesgo con los Estados Unidos, Melquisedec.
Gabriel, buenas tardes. El asunto no era tanto ir a buscar mercados, porque eso lo han hecho todos los gobiernos. El asunto fue ir a firmar ipso facto la ruta de la seda, la adhesión a este programa multilateral que tiene el Imperio Chino, que se ha convertido, por supuesto, en el gran rival económico y político de Estados Unidos. Nuestro socio principalísimo en exportaciones sigue siendo Estados Unidos, con una diferencia de más de 6 veces frente a China. Pero nos fuimos esta semana con una enorme delegación. Estados Unidos lo había advertido, también los grandes empresarios del país le habían dicho, los gremios al gobierno, ojo, eso hay que tomarlo con guantes de seda, pero así no fue. Y ya vino la reacción inmediata de Estados Unidos anunciando que se opondrá, dice, firmemente a los proyectos recientes y a los próximos desembolsos del Banco Interamericano de Desarrollo, en el que Estados Unidos tiene el 30% de los votos, y a otras instituciones financieras internacionales para empresas estatales chinas o empresas privadas que tengan proyectos en nuestro país. Esto, por supuesto, alerta de inmediato, por ejemplo, el desarrollo del metro de Bogotá.
Bueno, estaremos muy pendientes de eso, pero tenemos en exclusiva en La Luciérnaga las primeras reacciones del presidente Trump a este anuncio. Presidente Trump, ¿cómo está usted? Ay, no, toca bailar, no. Ese es el oso más grande que hacemos en el programa. Es el oso más grande. Adelante. Ah, pero necesitamos a Risa Loca que nos ayude con la traducción, por favor.
Acá estamos, patrón.
Sí, señor. Eso.
Okay, PR is nothing.
Okay. Impossible is nothing, sí.
Yes.
Hey, yes.
Okay. Hello, Gustavo Petro.
Hola, los noto asustados.
Ajá, sí.
The problem is not around the VR.
El problema no es menor ni chiquito.
Petro is convinced Gerardo Bedoya.
Petro está convencido de que todo se puede hacer a las patadas.
Get this, George Pinzón.
Se está metiendo en un tema gordo. Muy gordo.
Gordísimo.
Demasiado.
Sí.
Qué risa. Sí.
Qué risa.
Sí, sí, sí.
The consequences is Alexandra Montoya.
Las consecuencias pueden ser de años, de cientos de años.
No, no, a ver, no.
Okay. Like it. Thank you, Terminator.
Gracias y hasta la vista.
Baby, ese señor, hasta la vista, baby.
Saludos a your mother.
Bueno, ahora, lo paradójico es que con un gobierno acompañado de varios ministros de una delegación muy grande en la China, precisamente en ese momento América Latina se iba a quedar, o nos iban a dejar, íbamos a lograr la exención de visado para entrar a ese país. Adivinen quién se quedó por fuera, don Fidel Franco del Servicio Informativo.
Gabriel, nosotros. Colombia quedó por fuera, excluida de la exención de visas de China que otorgó a países latinoamericanos. Esto es bien importante porque se esperaba que este anuncio, que cobrará vigencia a partir del 1 de junio próximo, pues va a beneficiar a ciudadanos de Brasil, Argentina, Chile, Perú y Uruguay. Hay que notar que estos países tienen una relación dinámica en materia económica y comercial con China. En ese orden de ideas, los habitantes de Colombia tendremos que seguir gestionando, muy a pesar, ¿no?, de la presencia del gobierno nacional allí en Beijing y hoy en Shanghai, de una comitiva del gobierno, seguir gestionando esa visa. Pero un dato interesante que tenemos que sumar a ello: esta visa aplicará particularmente para personas que viajen con fines de turismo, negocios, visitas familiares, intercambios culturales o que vayan de tránsito. Felicitaciones entonces a los argentinos, chilenos, peruanos y brasileños, porque Colombia no clasificó en la exención de visas.
Pero venga, le cobramos al embajador Roy Barreras de que no tuvimos la prevención con el Reino Unido de mantener el visado y de hacer gestiones diplomáticas. Yo no creo que sea de buenas a primeras que supiéramos que estábamos revisando no tener visa con la China y nos quedamos por fuera. O sea que la canciller tiene que ver. Así lleve poco tiempo relativamente a Laura en esa cancillería.
Gabriel, si llevamos un documento que se firmó, pues lo primero que se debería haber solicitado es apertura para el ingreso de colombianos sin necesidad de visado.
Mire, estamos hablando
supuestamente de una negociación de tú a tú, dijo el presidente Petro.
Claro, y estamos hablando en momentos en los que crece la economía, en donde la industria del entretenimiento y el turismo son los jalonadores en este momento de la economía en el país. Entonces, turismo con China, a ver.
Sergio Cabrera se llama nuestro embajador en China.
Bueno,
el cineasta, ¿no?
Bueno, pues mucha película, poca cámara y poca acción, más bien. Un poquito de humor, más bien, entonces. ¡Ay, Cabrera!
Ana Luciana Gavino, risa loca a trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
¡Arriba rating! ¡Qué energía! ¡Qué entusiasmo recibía prácticamente!
¿Qué le pasó?
Se acabó la semana, patrón.
Lo noto como de afán. ¿Qué le pasa?
No, lo que pasa es que no sé si de pronto sabía, patrón, ahorita juega el Medellín, un partido
con el Tolima,
pendiente, sí, que tenía.
Ah, sí, ¿es el arquero o qué?
Sí. ¿Y usted es el arquero o qué? No, sí, es que ¿qué?
No,
¿de qué va a jugar? ¿Cuál es el asunto?
Lo que pasa es que el equipo me necesita en el estadio para el tema del apoyo.
Me necesita. Mire, lo único apoyo es frisbee. Lo único de apoyo es frisbee. O sea, no lo necesita. Sí,
no, claro, porque el jugador número 12 somos la hinchada.
Usted es la hinchada.
No, es el plano lleno que tengo.
Bueno, cuenta el chiste más bien, hombre.
Y no sé si sabía, patrón, hoy es el día del maestro.
Ay, otra vez, todo el día lo han dicho aquí en el programa.
Es que todo el día ha sido el día del maestro, patrón. Es que el día del maestro es todo el día.
Sí, no dijeron hasta las 3 es el día del maestro.
Toda la razón.
Sí, fuera no diría, no, es que el día del maestro hasta las 3, pues ya pasó, pero todavía es el día del maestro.
¿Puedes contar el chiste, risa loca?
Sí, amor. Es que sí, amor.
Ay, Dios mío.
Cariñoso,
¿no?
Eso.
Esos amores.
Lo que salta aquí.
A Bolívar, yo te lo amo.
Ya, el chiste.
Gabriel, ¿tú qué has dicho? Vale.
Estaban en el colegio, dice.
¿En qué colegio?
En el colegio, que si nos pueden abrir el plano para que el muelóncito diga.
El Federico Ángel, muy bien.
Gracias, sí. Muelón. En el Federico Ángel. Entonces estaban en el colegio y dice el de alumno: profe, el examen será fácil. Y dice: solo para los que estudiaron. Ah, no, profe, eso es discriminación.
¿Sabe qué? Más bien los invito a bailar un poquitico en la mesa porque miren quiénes llegan.
No. Hola, mi nombre es Fraile, con el gusto Pérez. Te quiero saludar, no me conoces, pero yo a ti sí, yo soy tu amigo. Tu amigo el fraile con el gordo Pérez.
Sí, muy bien, en alerta, Marita.
Hace rato no
alerta,
sabía.
Es que ¿qué? ¿Cuál gordo
el Pérez? Gordo Pérez, porque vea cómo está.
No, a ver, hombre, no, señor.
Es el alerta.
Es el frailejón en esto, Pérez.
No, no le hagan bullying, que sí. En este momento él es el frailejón.
Sí, sí, él es el frailejón.
Después es el gordo.
Bueno,
Pinson.
No.
Nena, no.
Nena, tú no puedes impulsar el bullying en el programa, Nisna.
No se puede hacer.
Sí, más bien. Cantemos de nuevo con el frailejón, sí, porque me imagino que tienen preguntas.
Tengo pregunta, ¿me acompañas, nena?
Sí. A la 1, a las 4.
Y a las 8. Hola, mi nombre es Fraile con Ernesto Pérez. Te quiero saludar, no me conoces. Pero yo a ti sí, yo soy tu amigo. Y quiero saludar a Fidel Franco.
Hola.
Y preguntarle cómo va este clima. Dímelo ya que soy tu amigo. Tu amigo el fraile con Ernesto Pérez.
Bueno, Fidel se movió algo, ¿no? Como el troncazo de Melquisedec. Sí,
frailejón. Y está de verde y los frailejones son así como...
Es medio mareo.
Frondosos.
Sí, sí. Bueno. Además, Fidel Franco en las mañanas del fin de semana en Caracol presenta Planeta Caracol para que no se lo pierdan aquí en Caracol.
Una invitación súper especial y muy importante lo que está pasando con las lluvias. Ojo. En lo que representa como recarga de los complejos de páramos, Chingaza, Guerrero, Sumapaz en Bogotá. Eso es muy valioso y se ha visto una alza importantísima que permite garantizar pues, un suministro sostenido. Pero ¿qué pasa? Hoy, esta tarde, estas fuertes lluvias, intensas lluvias que recargan los embalses, pues han provocado, en el caso de Bogotá, 28 incidentes en diferentes localidades de la capital de la República. Han sido intensas las lluvias, no solo han copado un sector, ha sido integral el caudal de agua que ha caído sobre la capital y en particular se han afectado infraestructura vial, inundaciones, movilidad. El IDIGER indicó que se han atendido estas cerca de 30 contingencias porque la movilidad fue lo fundamental y algunas inundaciones en complejos de vivienda. ¿Qué hay que hacer? Mantener el drenaje súper bien, la alcaldía ha trabajado sobre esa materia, pero tenemos que tener paciencia, según los pronósticos del IDEAM, las lluvias intensas se van a mantener.
Muy bien, señor, gracias, frailejones, por acompañarnos.
Y sombrilla y botas para poder...
Y gorrito y todo.
Y los enfermeros con las enfermedades respiratorias.
Sí, brilla, él brilla y botas, sí, señora, sí, eso sí, tienes toda la razón. Bueno, más bien, cambiamos de tema. Que renuncie un ministro o una ministra del gabinete del presidente puede ser normal. Que lo haga por ciertas razones de las que va a hablar Melquisedec puede ser escandaloso.
Muy escandaloso, Gabriel, porque sigue el fuego amigo dentro del gobierno de Gustavo Petro. La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, una muy respetada jurista con larga trayectoria, que incluso estuvo en la terna para fiscal general de la Nación, renunció sorpresivamente esta mañana con una carta en la que dice, primero, que es irrevocable. Segundo, que se va porque recibió interferencias, injerencias indebidas de otros altos funcionarios del Estado colombiano sobre movimiento de directivos de entidades adscritas al Ministerio de Justicia e incluso presiones para el movimiento de internos de presos entre cárceles colombianas.
En dos puntos dice la ministra que tuvo injerencias. Uno, del ministro del Interior, el doctor Armando Benedetti, también de la directora del DAPRE, del Departamento Administrativo de la Presidencia. Escuchemos qué dijo esta mañana Benedetti.
Digamos que en el tema en particular decidió que yo hiciera la renuncia, o sea, hiciera renunciar o sacar a una persona en particular de una adscrita al Ministerio de Justicia.
A ver, ¿cómo es el asunto, ministra?
Sí, me dijo que había que sacar a una persona que era de la unidad de servicios penitenciarios.
¿El señor Benedetti, ministra?
Sí, señor.
Sí.
¿Y usted le dijo cómo, por qué?
No, además le dije, es una persona que viene funcionando bien, pero además yo no tengo nada que ver con el nombramiento. Yo no puedo sacar a esa persona. Y posteriormente la va a sacar.
¿Y él se molestó?
¿Quién?
Pues el doctor pues Benedetti.
Pues realmente el tema es que yo soy muy clara en mis cosas. Cuando yo creo que las cosas no corresponden ni a lo jurídico ni a lo ético, pues yo no tengo ningún empacho en decir lo que yo pienso.
Bueno, habíamos dicho que era Benedetti quien iba a hablar, pero es la voz de la ministra reafirmando eso. Pero esto dijo Armando Benedetti minutos antes también en entrevista respecto a estas declaraciones y denuncias de la ministra.
es una interpretación malévola y su fuente, como siempre, está mal con relación a mí. Porque yo no tengo cómo incidir en otra cartera, ni tengo cómo pedir la renuncia a nadie, no tengo el poder, ni las funciones, ni absolutamente nada para eso.
Ministro, le quiero informar que quien ha dicho eso es la propia ministra de Justicia al colega Daniel Coronel, literalmente. Que usted la llamaba con Angie Rodríguez y le pedía que nombrara subalternos que eran suyos.
Entonces yo no la he llamado, yo no he hablado con ella, mejor dicho, me enteré de la supuesta renuncia, como usted la está diciendo, hace, no sé, 3 minutos, 4 minutos.
Bueno, Melquisedec, entonces, ¿en qué estamos? Por supuesto que tendrá que haber pruebas de las llamadas, vamos a ver en qué, pero la ministra dice que se va por eso.
Se volvió pleito judicial, Gabriel, porque inmediatamente Benedetti, después de esta entrevista, anunció denuncia penal por injuria y calumnia, y lo propio dijo la directora del Departamento de la Presidencia, Angie Rodríguez, contra la saliente ministra de Justicia. No es la primera vez que Benedetti se agarra con alguien del gobierno. Sí. Ya lleva mucho tiempo con una dura pelea frente a la actual canciller Laura Sarabia, con Francia Márquez, con Augusto Rodríguez, con Gustavo Bolívar, con Susana Muhammad, y ahora produciendo la salida de la ministra de Justicia.
Bueno, señores, siempre lo decimos, así marcha la luciérnaga entre la realidad y la ficción. Ficción como esta.
El cuentahuesos ya está aquí, hagan así, 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 hagan así, 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 el cuentahuesos ya está aquí.
¡Gabrielito! Cuando cae el crepúsculo, Gabrielito, tengo una pregunta, Gabrielito.
Una pregunta,
amigo. Es que el presidente Maduro dice que se está haciendo una campaña pagada para hablar mal del Gabrielito. Yo quisiera saber si alguien sabe dónde están pagando, porque yo llevo años hablando mal de él y gracias.
Ya llegaba ese Villegas.
Sí, tiene toda la razón. Sí.
El cheque no lo hemos visto por
ahí. Sí, ese cheque sí.
Que nos digan ya.
Uno trabajando gratis. No, hombre, no.
No sabíamos que estaban pagando.
La situación no está para regalar el trabajo de esa manera, no.
La crítica tiene que ser paga. Sí, sí, sí. Gabrielito, ¿te acuerdas de Sandra Reyes? Sandrita, la actriz.
Sí, claro. Sí.
Pues un día como hoy nacía en 1975 Sandrita. Muy bien. En el 2024 para.
Falleció, sí.
Así es.
Un apellido curioso.
¿Cuál?
Esteban Terradas, un ingeniero científico Esteban matemático español.
Sí, ok.
Esteban
sí.
Terradas.
Sí, sí.
Para los apellidos en Terradas, un saludo cordialísimo.
Una sección importantísima, sí.
Sí, sí, claro. Hay que decirlo.
Sí, claro.
Tenemos los tres rápidos y curiosos a esta hora, Gabrielito.
Y ahora, en la luciérnaga, los huesos rápidos y curiosos.
Ay, a ver, el 3 en 1.
La señora desde el almacén de calzado llamando al esposo.
Ok.
Mi amor, estoy aquí en un almacén de calzado y hay unos zapatos en promoción y la promoción solo está hasta mañana.
Hasta mañana. Y le colgó.
Bien hecho, buen punto.
Sí, bien hecho.
Es una estrategia.
Le dicen a un tipo, le dicen, doctor, ayúdeme en mi psicología. A ver. Voy a hacer tu análisis. Dime con quién andas y te diré quién eres. No, con nadie. Ah, entonces eres feo.
Muy malo.
Sí, puede ser.
Es muy malo.
Ay, dime con quién andas.
Me gusta Polilla. Polilla sí apoya al humorista colombiano.
No, no,
sí,
no. Sí, tipo más solidario. Bueno. Y a como a Risa Loca no le exigen.
No. Sí. Risa Loca. Olvide, está haciendo mala cara. Menos mal no lo poncha porque está haciendo mala cara. Pero Polilla es una solidaridad, una vaina impresionante.
Nosotros
dice,
estamos riendo en silencio.
Están los amigos en la casa y el...
No, mire, los tres riendo en silencio. No se les oyó una sola risa.
No, sí, y es que como de verdad no
es para no generar bulla. Eso es, sí. Los que sabemos de televisión.
Ruido.
Pero arreglándolas como técnico.
Claro, pero como a Risa Loca no le exigen, como dice usted. Sí, no le exigen.
Estaba el tipo ahí con los amigos y para.
¿Amigos de quién?
Amigos de ellos mismos.
Sí.
Y para hacer las de ínfulas ahí. ¡Amor! ¡Amor! ¿Cuántas veces te he dicho que te amo? Y ella, ninguna. Uy, vea, y las tiene contadas.
Bien, un aplauso. Es que un aplauso. Un aplauso. Y un aplauso. Y volvemos. Una pausa y volvemos.
Una pausa y un aplauso.
En la Luciérnaga, soy.
Soy Hernando Herrera Mercado, abogado, miembro de la Mesa de Trabajo de Caracol 6 AM y director de la Corporación Excelencia en la Justicia. Soy la voz de quienes censuramos cualquier posible intromisión o injerencia en los asuntos conducidos por parte del Ministerio de Justicia y del Derecho a manos de cualquier otro ministro o incluso de la misma Casa de Nariño. Mucho más cuando, según las denuncias surtidas el día de hoy por la ministra saliente de Justicia, ella había sido presionada para efectos de designar a la fuerza personas que no tienen el perfil determinado para actuar en el Instituto Nacional Penitenciario, INPEC, como también en el libre ejercicio de otras determinaciones fundamentales que ese ministerio debe adoptar. En la acostumbrada sección que este gobierno lamentablemente nos tiene semana a semana acostumbrados, como si se tratara de una tragicomedia borgiana, entonces evidenciamos esas graves denuncias. Y claro, se suma este pasado reciente en el que Benedetti le da Sarabia, Sarabia a Benedetti, Reyes a Benedetti, Leiva a Petro, Petro a Bolívar, y en fin, en un sinnúmero de desencuentros que hablan precisamente que este parecería ser no una cosa distinta al gobierno de la puñaleta.
La Luciérnaga.
Estás escuchando La Luciérnaga de Caracol Radio.
Muy bien, seguimos en La Luciérnaga. Aquí estamos acompañando a los colombianos como siempre en todas las tardes. Y miren quién llega por aquí. Pontoniel, amiguito. Ay, amiguito, ¿cómo estamos?
Ay, hola, Gabo. Qué ¿cómo? Más que alegría, amiguito. Y a mí me encanta entrar a este lugar.
Ay, qué bueno,
llena,
Pontoniel.
Lleno de magia, lleno de energía, mire, de colores.
Mire, cámaras. Mire las cámaras. Mire, allá está su cámara.
¿Allá? ¿La cámara?
Sí.
A los de la cámara representante.
No, la cámara de televisión. No, de la cámara de representantes. No, amiguito.
Qué pena, qué pena. Sí.
Bueno, amiguito, ¿qué ha pasado? Pues ¿qué bien, sabe usted, don Daniel? Pues ¿cómo le ha ido en los negocios?
Pues bien, tú sabes que lo mío no son negocios, eso pasó de moda. Lo mío ahora es invertir a través de plataformas multidigitales.
Invertir a través de plataformas, creo que es el negocio más importante. Sí, claro. No, la sacó del estadio, sí.
Por ejemplo, les cuento que me contactaron a través de WhatsApp unos señores muy amables que decían ser funcionarios de la Secretaría de Hacienda de Bogotá.
Sí.
Me dijeron que si les pagaba unos impuestos por esa vía, me hacían un gran descuento. Y como yo las cogí por el aire, y dije, no, descuento es descuento y aquí ganancia es ganancia.
Descuento es descuento, sí.
Yo dije, cualquier cosa que uno gane en un negocio, pues algo es algo.
Sí.
Y entonces, como los...
A través de WhatsApp, ¿cierto?
Sí, a través de WhatsApp. Ay, no, de WhatsApp sí. Les consigné en un número de cuenta que ellos me dieron amablemente.
Muy queridos.
321.
Sí, queridos, de verdad.
Yo sí. Les consigné como 7, 8 millones de pesos.
¿Cómo así?
Pues sí. Realmente me pedían 6, pero dije, no, pues yo pago lo del otro año también.
Ah, okay.
Yo me adelanto. No. Yo me adelanto una vez. Y lo malo es que aún no me mandan el comprobante de pago.
No.
Y es muy extraño, pero no volvieron a contestar. Pasaron de ser muy caballeros a ser personas como maleducadas.
Odiosas, sí.
Y yo vengo aquí a ver si ustedes me ayudaban, a ver si
amiguito,
los podemos contactar o algo.
Es que quizás le hubiéramos dado primero la información. Mire,
¿qué pasó?
La Secretaría de Hacienda de Bogotá, sí, está diciendo que hay estafas por WhatsApp, por la plataforma que usted dice. Atención con este número. El número por el que están enviando mensajes de WhatsApp, el 321-309-6507.
¡Ay, de ese me llamaron!
¡Ay, no!
¡Ay, de ese número!
Se presentan bajo el nombre de Santander Intelcia.
Sí.
¿Era ese?
Santander Intelcia,
sí.
¿Sí? ¿Los tenemos? ¿Los agarramos?
Sí, no lo hacemos. Y entonces están pidiendo dinero de forma ilegal.
¿Ilegal? Ay, qué verraco.
Sí. Entonces, están pidiendo desde la Secretaría de Hacienda no realizar pagos a través de WhatsApp, amiguito.
¿Pero la Secretaría cómo avisa hasta ahora?
No, no tiene nada que ver.
Ay, no hay derecho. Mire, al contrario, para garantizar la seguridad, ahora sí, anoten este número que este sí es importante.
¿Cuál es?
Y es real. La Secretaría de Hacienda ha destacado un número oficial de WhatsApp donde cada vez que le escriban a usted más bien escribe a este número.
¿Cuál?
Al 300-270-3002. Es un celular. Está el WhatsApp.
Perdón, 300.
Creo que todo el mundo está anotando porque sí.
Aquí en la mesa todos los han tumbado, pero nadie dice.
Sí, estoy de acuerdo. Como en el caso de MG, que muchos quedaron callados de la plata que le habían tumbado. Sí.
¿Y cuánto hay que dar ahí en?
No, hay no quedar nada, amiguito. No, yo estoy cobrando 500 mil por dar el número.
Por el dar 300.
370.
No, pero vale la pena. Esto es en serio. El número, cuando usted le están haciendo cobros o le están prometiendo descuentos sobre esto, Bogotá, Secretaría de Hacienda, el 300-270-3002. 300-270-3002 es el único canal autorizado de teléfono, de celular, para hacer estas
cosas. Pero allá sin descuentos, no.
Sí, no sabe que sí. Cuando usted llega a acuerdos de pago, le hacen descuentos, pero no con el de los. ¿Se llaman qué? Santander Intelcia.
No, con ellos no.
Con ellos no, amiguito. No.
Y si me están viendo, por favor, que reconsideren el tumbao y me devuelvan algo. Si me están viendo. Ellos nos están viendo.
Ellos nos están viendo. Ellos
están toteados de la risa.
Están toteados de la risa, amiguito. Sí, gracias. Gracias.
Y como que me tuve. Y estos días me robaron también el carro. Unos tipos en un carro aparecieron y me bajaron del carro y arrancaron con mi carro también.
Ay, no, pero alcanzó a anotar las
placas. Sí, yo las anoté las placas. Sí.
Ah, bueno.
Pero las placas de mi carro, sí. Las de
ellos no. Ay, no, Tontoniel.
Bueno, adiós, Tontoniel, que le vaya muy bien. Bueno, volvamos con la triste realidad a veces y la ficción de la lucierna Melquisedec. Después de que se cae esta consulta popular, hay muchísimas demandas pidiendo que se repita la votación en el Congreso de la República, exactamente en el Senado. ¿Qué pasa ahí?
¿Qué pasa, Gabriel? La única causal por la cual debe repetirse una votación, dice la ley quinta, que es el reglamento del Congreso, es cuando el número de votos no es igual al número de congresistas presentes en el recinto. Sin embargo, he hablado con exsecretarios generales del Congreso que saben todo el manejo y me dicen la única causal es cuando aparecen más votos que los congresistas que estaban presentes, lo cual podría indicar la sospecha.
Que se ha repetido varias veces aquí en Colombia.
Claro, porque puede ocurrir que apareció un doble voto, extrañamente.
O alguien votó electrónicamente y votó también
físicamente. Y fue manualmente y entonces aparece una doble votación. Cuando hay congresistas, en este caso ayer, había 97 registrados y aparecieron 96 votos. Faltó un voto. Ya tengo la explicación. Faltó el voto de un congresista del Pacto Histórico de las circunscripciones especiales indígenas. El señor se llama Richard Fuelantala. Él se registró. Dejó el botón electrónico en amarillo.
Ellos tienen el rojo, verde.
Rojo para negativo, verde para positivo y el amarillo cuando están todavía indecisos, finalmente toman una decisión. Pues el señor Fuelantala dejó el botón en amarillo y se salió del recinto. Pero el botoncito apareció. Entonces, que la senadora María José Pizarro, que es la que está reclamando la repetición de la votación, hable con su colega del Pacto Histórico, Richard Fuelantala, que es un hombre del departamento de Nariño, y le explique por qué no votó y dejó indeciso su voto. Y el otro que le faltó al Pacto Histórico, la senadora de La Guajira, Marta Peralta, que todavía no ha explicado suficientemente por qué no entró a votar.
Ya dijo que no estaba en un salón de belleza y que va a demandar, que es injuria, que es calumnia.
Lo cierto es que no entró.
¿Y qué tal que doña Marta Peralta estuviera más bien pendiente de algún ofrecimiento del gobierno? Porque ya está muy enredada con el caso de gestión del riesgo.
Algunas fuentes cercanas a ella indican que está muy molesta porque el gobierno no ha sido solidario con ella. La Corte Suprema de Justicia la tiene en la mira.
Bueno, Armandito Benedetti debe estar muy golpeado, muy triste usted hoy. Gabriel. Sí, señor.
Gabo, ¿cómo estás?
Muy bien, Benedetti. ¿Cómo va todo?
No, estoy mal, Gabriel.
Sí, está.
No, y oiga, para los de Medellín están riendo estos maricas.
No, bueno, ya, no, tranquilo a los de Medellín. Pero venga, Benedetti, hablemos de su chat, porque hoy también fue el día de patrasearse de Benedetti, como todo o como muchas cosas. Bueno, en varios gobiernos se patrasean, se echa para atrás de lo que dicen. Hubo un chat clarísimo de una fotografía que lo toman en donde usted estaba hablando con el presidente de que se debe convocar una huelga. ¿Que con quién se convoca una huelga? No hay dudas frente a eso.
Sí, claro, yo estaba hablando y entonces yo
¿qué?
Yo le escribí al presidente, yo le dije que dónde es la juerga. Pero
¿a la juerga?
No, no. Lo que pasa es que el puto corrector mejor.
¡No! La juerga. ¡A la juerga!
Entonces, me hizo una mala pasada y todo. Entonces, por eso fue lo que pasó. Por eso era la puta confusión. Pero
bueno, sí, Benedetti, pero bueno. Ahora, de otro lado, también Benedetti había dicho que si llegaban a perder la consulta, que se iba para la casa. Se iban para la casa.
Sí, claro, no iba para acá, pero yo dijera que si nos íbamos a la casa del ritmo, donde todo era bonga y bongo.
Ah, o sea, de rumba, no,
pero,
claro.
Pero no, la gente entiende mal, lo que pasa es que es otra cosa. Es como la señora que estaba en la peluquería, ¿no? La peluquería misma donde te peluquearon a ti, ella no estaba allá. Ya se comprobó porque ella sí llegó bien peluqueada.
Bueno, no, ya déjelo así a ver, Melquisedec.
Pues el chat de Benedetti con Petro habla de huelga y Petro hoy habla de paro nacional. paro. Y está convocando a las plazas municipales sábado y domingo. Paro. Allí se vota el paro nacional, dice el presidente. Primer presidente en la historia de Colombia que está convocando un paro nacional. El paro, dice, debe ser ejemplo de no violencia activa. El resultado de la votación del paro debe ser remitido a las centrales obreras.
Bueno, a vicepresidenta Francia Márquez, no sé si usted va a participar de estas jornadas que ahora son de paro, no de huelga, de paro nacional. ¿Cómo le va, Francia?
Gabriel, muy buenas tardes para usted, para los nadies y las nidias.
Sí.
Lo primero es que no me empiecen a mirar como raro, como dicho raro.
¿Por qué?
Porque yo no fui la primera que hundió la consulta. Y bueno, si la pregunta es que a qué me dedico.
Sí, ¿a qué se dedica también?
Pues usted, me la paso dando entrevistas.
Ah, gracias.
Como tampoco es que me tengan en cuenta para muchas cosas. Pero yo no voy a entrar en polémicas, en shows, en bochinches, porque no tengo problema en pasármela en el helicóptero.
Bueno,
estrayéndome Netflix.
Bueno.
Por ahí también me preguntaron que si pienso marchar. Y créanme que no sé. No lo sé. Uh-huh. Aunque sé que algunos sí me quisieran ver marchar, pero el gobierno.
Bueno, no, tranquila, Francia. ¿Qué sabemos de las marchas entonces, Fidel?
Es un hecho, hay convocatoria de marchas en el Caribe, van a activarse las primeras en la capital de la República. Se ha dispuesto de un puesto de mando unificado, Gabriel, oyentes y televidentes. ¿Qué pasa? Ya hay por lo menos 5 puntos donde se ha identificado, hay convocatoria de marchas. Frente a ello, el alcalde Carlos Fernando Galán hizo un llamado a la calma. Por supuesto, se respetan las concentraciones y las marchas, y hay un trabajo mancomunado entre las autoridades distritales. ¿Cuáles son esos puntos particularmente? Están en Usme, Bosa y Suba, los primeros puntos de concentración. Hay polémica y preocupación por la plazoleta del Consejo, porque allí se requiere que haya unas determinadas características en materia de concentración. No soportaría 3.000, 4.000 personas. No está dispuesta esa plazoleta para ello. Recomiendan otros espacios donde la administración distrital daría el ok, el visto bueno para las marchas.
Ok, la marcha es legal. Pueden marchar a favor, en contra, pueden marchar como quieran, pero siempre en paz, siempre en calma. Es el llamado de la Luciérnaga.
Compa, calma, no armemos camorra. La consulta se hundió toda, perdieron aquí. Petro y Benedetti reniegan. Hay que aceptar la derrota, fue en democracia. Que no hable de movilizar al pueblo y tomen con el Congreso buena decisión. Que busquen empleo, mejorar cada día y sus condiciones enseguida. Que brinden horario y remuneración justa, eso se puede hacer sin consultas. Sabemos que muchos millones ahorraremos y para eso aquí hay un Congreso. Y todos vamos con calma sin hacer daños, que la polarización asusta.
En La Luciérnaga, soy la voz.
Hola, soy Ariel Ávila, senador de la República, y soy la voz de los que creo que ya el debate duro pasó, al menos de momento. Se hundió la consulta popular y se revivió la reforma laboral. Y ahora la cancha queda en manos del Congreso, y sobre todo de los senadores de oposición, que hundieron la consulta, que es un mecanismo constitucional, y que ayudaron a revivir la reforma laboral. Les quedan 37 días para que vaya a la comisión cuarta designada, y luego a la plenaria, y luego se dé una conciliación. Los tiempos son muy ajustados, perder 2-3 días sería hundir la reforma, pero matemáticamente están. Porque lo que no puede pasar es que vuelvan a hundir la reforma laboral o aprueben una mini reforma laboral y que no dé cuenta de lo que está pidiendo la sociedad. En ese caso, volvería a resurgir la consulta popular. Así que el mensaje a todo el mundo es calmados, y el segundo mensaje, no jueguen con candela, porque el que juega con candela se puede quemar.
La Luciérnaga.
Estás escuchando La Luciérnaga de Caracol Radio.
Bueno, aquí estamos en La Luciérnaga, tramo final, doña Alba Carreño.
Hielito,
nuestra, es nuestra yerbatera de cabecera aquí en La Luciérnaga.
Ahora le jalo a todo, le vendo lo que sea, porque la, no, le traigo
todo, todo un comodín usted. No, de las cosas, señora.
Quiero aclarar que soy Alba Carreño, que no Carroña, y jugué madres allá los de Medellín.
No, pero por ejemplo, cuando hay una emergencia, Polilla, ¿usted qué le diría cuando hay una emergencia? Tiene
Alba Cacorra.
Sí.
Claro. Claro. Que yo le digo, yo nunca corro como usted, hijo de madre.
Bueno,
venga,
Alba,
pero no, venga, le digo.
Porque está como preocupada,
no,
también, doña Albaca.
Gravielito, y mire aquí que ustedes manejan noticias, hijo de madre.
Sí.
La canasta de los alimentos ha subido un 78%. Mire, ha subido en 6 años.
Sí.
Eso, 70. En 6 años, hijo.
Mi cara es más por sus dientes que porque haya subido la canasta.
Sí. Oh, tranquilo, mire. Sí. Le digo una joda. Sí. Estoy con decirle que estoy más preocupada que usted cuando salió del peluquero, hijo.
A ver, no, gracioso. Venga.
No, mire. Con semejante carestía, le digo.
Sí.
Nos van a llevar los de las frutas.
De
hijo,
las frutas.
De la, no, ya. No le voy a, ni le hablo de la cebolla, porque lo hago llorar. ¿Y qué tal es usted para la cabezona, mono?
A ver.
Ay, ¿él le gusta larga o la cebolla?
O sea, le gusta la cabezona, más bien.
A mí a veces la cabezona.
Bueno,
y a veces
sí,
la
bueno,
larga.
Ya calmémonos todos.
No, más, Gravil, los que están felices son los chinos, porque como ya no les van a poder hacer ensalada ni nada, bueno, con eso. Los dejo, miren, le tengo un Fidel.
No, que ese, que Fidel le cuente algo. Venga, Fidel, porque es que hoy tuvimos buenas noticias, sí, de crecimiento de la economía, pero sin embargo tenemos la canasta de alimentos, no familiar, disparada.
De acuerdo. Es un contraste, 2,7% crecimiento de la economía colombiana, un trimestre positivo con sectores como entretenimiento y turismo jalonando, pero llama la atención que en los últimos siete años, en un 78% haya crecido la canasta de alimentos. Y eso se nota cada vez que doña y querida Alba va al mercado, sí, y se disminuye la cantidad de productos.
Claro.
Las estadísticas son de realmente claras, no hay un declive y hay que esperar a ver qué ocurre con los precios al consumidor y el capítulo de alimentos que llama y toca a todos los hogares colombianos. No,
bueno, pues bien, cuando nos vamos a mercar nos van a pegar este revolcón. ¡Feliz noche!
Esto de mercar sí que está bravo. Póngale pues cuidado a ver cómo están los precios.
Sigue subiendo bastante el mercado en la nación. Por todos lados se quejan de la dura situación. Comer queso es un milagro, ya comer carne es un lujo. Ahora el que come pescado es un traqueto o un brujo. Las guanábanas subieron y ni hablar de la pechuga. Lloro es comprando cebolla, la acelga y la lechuga. Comer verdura ya es cosa dura, ya la espinaca poco la empacan. A diario el huevo con precio nuevo, leche de vaca aquí nos la sacan. La zanahoria se volvió historia, ya no hay gallina en la cocina. Con el cilantro aprieto el culantro, la mandarina es pa' gente fina. Mirando el pavo me da guayabo, comprar cereza me da tristeza. Ya no hay arveja, menos lenteja, no tengo fresa, ya no hay frambuesa. Toca morderse la lengua, si la carne no ha probado. Pues con tanta carestía, tocó vivir sin mercado. Ya si uno quería almorzar, así sea una porción, haga fila varias veces, donde den degustación.